Marta de Baile en modo navideño.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
Marta de Baile.
It's the most wonderful time.
En modo navideño. Solo por W Radio.
Buongiorno, cuentavientes. En este bonito lunes, les digo una cosa. Sé que el lunes es difícil, pero les voy a decir por qué estoy tan prendida. Porque ya estamos en la recta final. Ya estamos en la recta final. Esta semana es una semana definitoria. Todos tenemos planes. Es una semana divertida, matada, pero divertida. El viernes tenemos la gran final de My Favorite Things. Y vamos a ver quién de ustedes, cuentavientes, se lleva $1,000,000. Y acuérdense que mañana martes.
Exacto,
mañana, ¿verdad?
Mañana martes, estén muy pendientes, porque Marta a lo largo del programa va a soltar estas preguntas que va a ser su pase de entrada a My Favorite Things.
Para ver quién de ustedes se lleva $1,000,000. Entonces las preguntas las lanzamos mañana, estén muy pendientes.
Y ojo, cuentavientes, las preguntas están perras.
Perras. Entonces, obviamente, los
20 cuentavientes que contesten más rápido y en el menor tiempo posible.
Más bien, correctamente y en el menor tiempo posible.
Exactamente, así.
Van a venir al estudio.
Van a venir al estudio el próximo viernes a jugar por $1,000,000, el millón de baile.
Bueno, si ustedes son súper fans del programa y son cuentavientes, no se pierdan el programa de mañana cuando lanzamos las preguntas. Y si no son cuentavientes de este programa, no tienen su ID, oigan, es gratis. Se pueden registrar ya sea en martadebaile.com o wradio.com.mx, que es la plataforma madre.
Exactamente.
Y ahí les damos un ID, y ese es el ID con que concursan y participan para todas las alegrías que hacemos el resto del año.
Y eso sí, estúdienle bien, cuentavientes, todo. Échense los podcasts completitos de pe a pa, todas las revistas, todo lo que ha hecho Marta. En serio, se los digo. Al rato no digan que no se les avisó. Las preguntas están perras.
¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy viene Álvaro Gordoa, vamos a hacer 12 propósitos de imagen pública. Hoy vamos a hablar de las vacunas que te debes de poner dependiendo a dónde vas a viajar. Tenemos un especialista en medicina del viajero. Qué cosa más cool, ¿no?
Qué genial.
Y medicina tropical. Pero vamos a empezar con nuestro gordo. Adorado. Suéltale su entrada. Está con nosotros nuestro adorado, querido, maestro de vida, maestro horticultor, maestro agroforestal, maestro de plantas medicinales, sí. Pero por sobre todas las cosas, su función más importante en este mundo es el director de la comuna.
Sí. Fíjate, he estado pensando que tus cuentavientes pueden hacer una mini comuna en su casa.
¿Sí?
Sí.
Esa es tu propuesta para el programa de hoy.
Bueno, es una de las propuestas.
Está con nosotros el maestro Eric Estrada. Él es biólogo, tiene un doctorado en antropología, es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y para todos aquellos que ahora sí juran que se van a aplicar y van a comer mejor y van a dejar la torta, pero el refresco, pero los dulces, pero la garnacha, justamente viene Eric a darnos 12 ideas súper prácticas y sencillas para que en el 2019 de verdad tengamos una vida más saludable.
Sí, fíjate que pueden comenzar con un día ahorita, así como preparación psicológica,
sí.
Un día en su casa.
Sí.
No televisión, no radio, no celular.
Sí.
Total, no pasa nada con un día.
Sí.
Pueden hacerlo un domingo, que no hay chamba.
Sí.
Y desde luego, de lo que se trata es de que no coman nada cocinado, nada de origen animal. Ajá. Y que solo coman los alimentos como los ofrece la naturaleza.
Uf.
La naturaleza ofrece en México más de 700 frutas diferentes. En el mercado hay 150. Los institutos de la nutrición europeos recomiendan 10 frutas diferentes cada día. Así. En México tenemos 150. Verduras también recomiendan 10 diferentes. Yo recomiendo el guacamole para comenzar. Un aguacate, dos jitomates, un cuarto de cebolla, un sí. ramito de cilantro, un chirris de sal de grano. Y mira, pueden comerse uno, dos, tres platos de guacamole. Bueno, yo creo que aquí le dicen pico de gallo a eso.
Exacto, exacto.
Pero eso es lo de menos. Lo que importa es que vivan la experiencia de un día en una comuna familiar.
Y un hotel, o sea, no aparatos electrónicos.
No.
Y todo crudo.
Y todo crudo.
Ay, qué bien tendríamos la panza.
Y luego una actitud mental. O sea, consíganse, bueno, ahora en internet, en YouTube, hay un montón de sesiones de yoga, de meditación, de tai chi. Yo tengo una meditación de la luz que es bellísima. Y pueden prender sus inciensos, pueden, o sea, hacer, vestir con su túnica de manta si ya la tienen.
Claro.
Y digamos,
estar en una comuna virtual.
En una comuna virtual, claro. En su casa, lo pueden claro. hacer como familia, en el claro. jardín de la casa.
Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta tu forma de pensar, Eric.
Un día, para probar.
Probémoslo un día, un domingo, como dices
sí.
tú. Oye, son 12 ideas.
Sí.
Ahora, quiero poner una advertencia. Acuérdense que el maestro Eric Estrada es un hombre sin piedad. Cuando él llega a este micrófono, saca una espada y va con todo, ¿eh? Porque la primera idea es muy fuerte. Adelante.
Eric, te bueno, pues las ideas comienzan con la infancia.
Okay.
O sea, no podemos pensar en una sociedad saludable si la mamá no le da pecho materno a su criatura.
Sí.
El día de hoy.
Totalmente de acuerdo.
Las cifras de amamantamiento van de 14% a 31%.
No puede ser, ¿eh?
Pongamos la cifra más alta, 31%. Hay 70 mexicanos que no reciben pecho materno, que se vuelven enfermizos, que se vuelven asmáticos, que se vuelven diabéticos.
Alérgicos.
Alérgicos a mil cosas por no haber recibido pecho materno.
Entonces, amamantar.
Amamantar.
Porque esa es la leche del ser humano.
Así es. Y no hay sustituto. No existe un sustituto. Obviamente la industria dice que sí, pero obviamente es falso. No es cierto.
No, y a ver, o sea, han hecho una extraordinaria labor tratando de emular la leche materna.
Sí, sí.
¿No? Pero la sí. leche materna es la leche materna, ¿no?
Sí, y no hay sustituto.
Y no hay sustituto.
¿Por okay. qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque somos mamíferos. Y la naturaleza nos hizo mamíferos y tenemos que tomar la leche materna por lo menos un año. Y a partir de los 6 meses, frutas.
Ok. Nuestros hijos ya crecieron. Ya lo hicimos ya. mal.
Sí.
Entonces.
Bueno, ahora lo que sigue es que le vayan bajando poco a poco a los alimentos cocinados. Porque uh-huh. ningún animalito cocina en el planeta Tierra, uh-huh. a excepción de uno. Así que no hay ninguna razón para cocinar. Claro, nos encanta, pero no hay ninguna razón biológica, fisiológica. La única relación que hay es psicológica. Porque biológicamente no es necesario. Pero bueno, el ser humano, fíjate que yo hago estas propuestas en base a las leyes de la naturaleza que rigen la vida del ser humano.
Ajá.
Somos un animal que nace prematuro. Y como somos prematuros todos los seres humanos, o sea, no estamos completos cuando
nacemos. O sea, lo que quieres
nacemos.
Decir es que nace un caballito.
Y camina.
Y ya anda caminando y viendo a ver cómo resuelve su comida.
Sí, un pollito y se va corriendo a los 30 segundos. El caballo al minuto ya anda trotando. Todos los animalitos ya ven, ya caminan, ya corren. Y el ser humano parece un tamalito. Muy hermoso, pero parece un tamalito. Y a ver, bebé, a ver, aquí está tu mamá, aquí está tu papá. El otro no pela. Siéntate, ni pensarlo, hasta los 6 meses. A los 6 meses un perro ya es maduro sexualmente. Ya comienza a tener hijos del Firulais. Y el bebé apenas se está sentando. Obviamente, esa relación madre-cría, esa relación madre-cría tan intensa, es una maravilla porque permite enseñar a leer al bebé antes de que camine. Permite enseñarle a hablar, permite... Ahora los neurólogos, pediatras, están causando una revolución. A ti y a mí nos enseñaron a leer con sílabas. Eso es lo peor que se puede hacer. Y se sigue haciendo. Ahora hay que enseñarle a leer con palabras completas. Los neurólogos son una maravilla. A mí me encantan todos esos reportes que ahorita existen para estimular el cerebro del bebé y todavía no cumple un año. Y ya sabe identificar las palabras. Bueno, obviamente, esa intensa relación madre-cría, algunos abusan. Ándale, mijito, tómate tu lechita. Y el mijito ya pasa los 40 años y todavía sigue en la casa tomándose su lechita. Y la mamá, aunque no desayunes, tómate tu lechita, mijito. Sí, madre. Y el hijito ya pasa los 30. Digo, tampoco hay que exagerar. La relación madre-cría biológica es durante la primaria. Pero bueno, ya cada quien y sus... Porque luego se enojan las mamás conmigo y me dicen cosas feas porque uno debe de ser independiente lo más pronto posible. Pero bueno, luego sigue lo más difícil de entender.
A ver.
El ser humano es un animal herbívoro. Esto es lo más difícil de entender porque llevamos 10.000 años... asumiendo que somos omnívoros. Si fuéramos omnívoros, viviríamos saludables comiendo leche, carne y huevo. Y el que come leche, carne y huevo se enferma. Siempre. Y de acuerdo a la genética, se enferma pronto, más tarde o de viejito.
A ver, sí, pero a ver. Yo porque te conozco y me sé la historia desde hace muchos años que llevamos trabajando juntos. Pero para todos los que dicen, ¿de qué está hablando este señor? ¿Cómo que somos herbívoros?
Sí.
¿De dónde saca tan brillante conclusión? Explícales por qué somos herbívoros.
Somos herbívoros porque tenemos un hígado que produce todo el colesterol que el cuerpo necesita.
A diferencia de un tigre.
A diferencia de un tigre que su hígado no produce colesterol. Y si no come colesterol, no se reproduce, así que lo tiene que comer. Pero aquí vienen las claves. El tigre, el león, el perro, el gato tienen herramientas para comer carne, comenzando por los sables.
Ajá.
Esos sables que llamamos colmillos le atraviesan la panza a una vaca. Si nosotros estuviéramos diseñados para comer carne, le podríamos atravesar por lo menos la panza a un borrego. Pero no podemos hacer eso con nuestros gloriosos dientes. Nuestra dentadura es plana. La de un carnívoro es picuda, además se imbrica, además tiene muchísima más fuerza que una mandíbula herbívora. Si uno se atreve a acercarse a una vaca, a morderle la panza para abrírsela, la vaca se va a botar de la risa. Obviamente no tenemos herramientas para comer carne.
Les digo una cosa, o sea, oyen eso y estamos de acuerdo que dices, ¿es verdad?
Es verdad.
Es verdad.
Y luego, el carnívoro come carne cruda. Tiene todo un sistema digestivo para digerir la carne cruda.
Eso no incluye la carne tártara.
Un ser humano come tártara y va a tener problemas digestivos. Y cuando se eche un pun, va a oler a perro muerto. Es perro muerto. Sin digerir. Obviamente, si fuera saludable comer carne, Marta, nadie se enfermaría. El secretario de Salud que se acaba de ir nos dejó una noticia espeluznante. El lunes 26 de noviembre, o sea, hace una semana, nos dejó la noticia de que los infartos al miocardio aumentaron al doble el último año. Se infartaba una persona en el 2016, se infartaba una persona cada 3 minutos. Y ahora nos dice el doctor Narro Robles, ahora se infarta una persona cada 1.4 minutos, ni siquiera cada minuto y medio, un infarto. Pero no se mueren todos, nomás se muere la cuarta parte. 370 mil infartos y se murieron 92.500 mexicanos. Un mexicano muerto por infarto cada 6 minutos. Primera causa de muerte a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Cómo vamos a discutir esas estadísticas de muerte por acumulación de colesterol.
No es de que hay cero, se me hace lo de la carne y lo del azúcar y lo de la grasa. No, es que no se nos haga. Es claro. Que estamos, y ya lo decimos, y como que tiene cero resonancia e impacto. Cuentavientes, México es el segundo país más gordo del mundo.
Sí.
Estamos más enfermos que nunca.
Así es.
Diabetes infantil número uno a nivel mundial.
Sí, sí.
O sea, no es de que creamos, es que ahí están los resultados.
Claro. Si no fuéramos comedores de leche, carne y huevos, obviamente la historia sería otra, totalmente diferente. Y claro, los invitamos a que prueben un día a no comer nada cocinado y nada de origen animal, nomás para que vean qué se siente. Y claro, psicológicamente, pues hagan una meditación, hagan un poquito de yoga, para que el estrés le baje unas rayitas. Pero fíjate, Marta, y tus cuentavientes, además de ser herbívoros, somos nómadas. Yo pensaba que todos los albañiles de Texcoco, donde yo vivo, eran diabéticos porque se toman 3 litros de refresco. Y uno en su sano razonamiento dice, semejante cantidad de azúcar, seguro son diabéticos. Hice muestreos y no encontré diabéticos. Encontré menos del 5%.
¿Y entonces?
Y entonces la diabetes es el desequilibrio entre el azúcar que se come y el azúcar que se quema por ejercicio.
Y por la cantidad de ejercicio es que no son diabéticos a pesar del consumo de azúcar.
Comen muchísima azúcar, pero la utilizan todo en su trabajo de sol a sol como albañiles. O también los campesinos, que ya se han vuelto adictos a los refrescos, no son diabéticos porque trabajan de sol a sol. Y el mejor ejemplo...
¿Y los oficinistas qué tal estamos?
Y en los oficinistas se vuelven diabéticos en poco tiempo, y desde muy jóvenes. Y la mitad de los jóvenes no saben que son diabéticos ya. No se han medido nunca, porque no se sienten mal. El problema de la diabetes es que nunca avisa y tampoco da síntomas. Al principio no da síntomas. Cuando comienzan los síntomas de la diabetes, de mucha pipí, de mucha sed, de cansancio, de falla visual, eso es cuando la diabetes ya está muy avanzada. Y esa persona lleva por lo menos 10 años o 15 de diabético. Y lo más dramático, Marta y tus cuentavientes, el 20% de los diabéticos que van a la primera consulta, de 100 diabéticos que por primera vez van al médico porque se sienten mal, a 20 lo dejan en el hospital y le cortan una pata. Bueno, un piecito. O sea, qué dramático, que vas a ver qué tienes y ya no puedes salir del hospital. Te internan, te cortan una patita. Y vas a vivir el drama de la diabetes el resto de tu vida. O sea, este es el mensaje, yo creo que más catastrófico que tenemos para México, porque no tenemos ninguna educación de prevención.
100%.
Afortunadamente, la nueva administración, el doctor Alcocer, ha dicho que va a transitar de la medicina curativa a la medicina preventiva.
Sí.
Lo que le hemos dicho a la Secretaría de Salud los últimos 40 años, la medicina curativa nunca ha resuelto problemas de salud. Y no lo resuelve porque la mayoría de los enfermos llegan a la primera consulta demasiado tarde.
Claro.
En cáncer es el 80%. En diabetes es el 90%. Primera consulta demasiado tarde. Obviamente no necesitamos sentir síntomas de ninguna enfermedad para ir al doctor. No, mira, necesitamos, claro, sentirnos mal.
Me vas a odiar, pero quiero encontrar un punto medio. Pongan ustedes que nuestro director de la comuna sí se pasa. Tienes razón, ¿eh? Pero ejecutar esa vida es bien difícil. Acéptalo.
Sí, sí, sí. Es dificilísimo.
Es muy difícil, de verdad.
Sí.
O sea, dejar de comer carne, huevos,
lácteos.
Cosas, todos los lácteos, cosas cocinadas.
Los cereales.
Es muy complicado. Bueno.
Sí.
Encuentren su término medio. O sea, me pongo yo de ejemplo. Yo, hay muy pocas veces que como carne. Y cuando como carne es porque de veras va a ser algo que qué barbaridad. Por ejemplo, 2 taquitos de bistec que me trastornan. Pero eso sucede cada 2-3 meses.
Ah, bueno.
O sea, el gran grueso de mi alimentación, pues son, ya sabes, frijoles, sí, ensaladas, semillas, de licuados, de verduras. Pero les digo una cosa, traten de bajarle, traten de tener más conciencia de lo que se están metiendo a la boca.
Sí.
Ahora estamos en diciembre. Bueno, ok, pues comerán un poquito de pavo por allá, un poquito de jamón por allá, un poquito de bacalao por aquí. Pero les digo una cosa, es un momento especial. Lo grave es que todos ustedes que trabajan en oficinas, que no van a comer a su casa, que están comprando comida en el Oxxo, en un vending machine, a la señora de los tacos de la esquina, el problema es que eso es diario.
Ese es el
diario,
problema.
De lunes a viernes es diario, mes tras mes, tras mes, tras mes. Cada vez que tenemos a alguien que ha bajado de peso en el programa como un testimonio y le pregunto, a ver, ¿por qué subiste a 110 kilos? Siempre es lo mismo. Estaba en la calle,
claro.
Comía cualquier cosa, comía sí. deshoras, lo que me encontraba, pues claro. que unas galletas, que unas papas, que esto, que el otro. O sea, no es lo duro, sino lo tupido.
Así es.
Para ahí. Una pausa. Y neta, ¿esto se cura? Regresando del corte en W Radio.
W Radio. Marta de Baile. En modo navideño. Hacemos una pausa. Marta de Baile.
It's the most wonderful time of the year.
En modo navideño.
Solo por W Radio.
Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio con el maestro Eric Estrada, nuestra eminencia en el tema de plantas medicinales, horticultura. Él es el coordinador del diplomado de plantas medicinales justamente en México. Es biólogo, es ¿qué más me importa?
Nutrición experimental.
Nutrición experimental, y bueno, el director de la comuna y el hombre más radical del condado. A ver, antes del corte decías, la diabetes, sí. la artritis reumatoide,
sí.
todas estas
la hipertensión, el cáncer.
Te dicen los doctores, no, a ver, eso no se cura.
Eso se controla.
Eso se controla.
Eso dice la ciencia médica oficial. Pero las leyes de la naturaleza dicen que sí se puede curar. Esto es espectacular saberlo. A partir de 2011, el Instituto Karolinska de Suecia le puso marcadores a cada célula de cada órgano del cuerpo humano y comenzó a medir en cuánto tiempo estrenamos un páncreas nuevo, en cuánto tiempo estrenamos un hígado nuevo, una tiroides nueva. Cada órgano se regenera en su totalidad. Los órganos de la digestión se regeneran cada año. Así que se abrió la puerta en el 2011, hace 7 años, para la curación de la diabetes.
Sí.
Eso es espectacular. Obviamente tenemos muy poquitos datos, porque de 2011 para acá van unas cuantas decenas de diabéticos que han dicho, pues mi médico dice que no se cura, pero usted dice que sí. Y yo le digo, las leyes de la naturaleza dicen que sí, porque usted va a estrenar un páncreas nuevo en un año. Pero para que el páncreas esté saludable, necesita hacer la dieta vegetariana cruda sin concesiones, sin ningunas vacaciones.
Bueno, pausa, paréntesis, corchete. ¿Se acuerdan? Es más, ¿sabes qué, Rulo? Hay que rescatar ese programa. Y hay que ponerlo ahora que vengan las vacaciones, en diciembre. Vamos a reciclarlo. Hicimos ese documental, hicimos el programa sobre ese documental que era Escoge los cuchillos sobre, los tenedores sobre
tenedores,
los cuchillos.
Tenedores,
¿no?
contra cuchillos.
Forks over knives. Sí. Y es un documental hecho por dos doctores
sí.
De la Universidad de Harvard. Y justamente sí. en ese documental sale una persona que se cura de diabetes.
De artritis. Otra de diabetes.
Y cáncer.
Otra de cáncer.
Claro.
Eso pasó hace 6 años. Bueno, todo esto sale a la luz a partir del Instituto Karolinska, que demuestra que todos los órganos del cuerpo se regeneran. La noticia para tus cuentavientes, si hay algún paciente diabético por ahí, que abundan, enfermos de cáncer, también, no tantos, pero también, hipertensos, artríticos, con lupus, con esclerosis múltiple, Marta. Esas enfermedades, todas, los datos que tenemos es que hay una mejoría notable cuando se dejan de comer alimentos cocinados y alimentos de origen animal.
Sí.
Ahora, tenemos bien poquitos datos. Y en el centro médico, los sábados, cada 15 días, tenemos una escuela de salud natural. Y ahí van las personas, esa decena de datos que se están curando, van los sábados. Digo, por si alguien quiere ir a platicar con enfermos de cáncer curados con la dieta vegetariana cruda, artríticos que ya no podían salir de su casa y que ahora van a las clases al centro médico.
Sí, oye, y no estás diciendo, no se hagan quimio, aquí con puras plantas los curo. No.
Nosotros no le cambiamos el tratamiento médico a nadie. A nadie. Nosotros siempre decimos, siga con su médico especialista. Nosotros le vamos a sugerir cambios en la alimentación. Y claro, los nefrólogos son los que más brincan. Porque cuando hay insuficiencia renal, le prohíben las verduras verdes a los pacientes. Y cuando vienen a consulta conmigo, yo les digo, puede comer todas las verduras y todas las frutas. El nefrólogo dice que no, la naturaleza le dice que sí. Y entonces me dice, explíqueme para yo explicarle a mi nefrólogo.
Sí.
Le digo, mire, lo que va a pasar es que a partir de hoy va a comenzar a fabricar unos riñones nuevos. Y en un mes, el pedacito de riñón nuevo va a comenzar a controlar el potasio. Así que dígale a su nefrólogo que no se preocupe. Que en un mes va a comenzar el control de todos los electrolitos que están fuera de control por la insuficiencia renal. Y entonces, lo más increíble es que tengo pacientes médicos que han pasado por la insuficiencia renal, que han pasado por la necesidad de trasplante, y que al no conseguir un riñón nuevo, pues vienen conmigo. Oiga, doctor, ¿y si es posible? Sí, sí es posible. Y tenemos ahí ya los primeros casos. Y claro, es interesante hablar con un médico que lo desahuciaron y que le dijeron no hay nada que hacer más que el trasplante y que hace la dieta vegetariana cruda y resuelve todos sus problemas de salud. Y que si tiene un riñón hecho piedra, pues se disuelve esa piedra. O sea, lo que estamos tratando con la herbolaria junto con la dieta vegetariana cruda es lo más increíble que un médico alópata nunca ha visto, ni se imagina. Y entonces, claro, la ciencia es así. Hay una verdad científica y luego es desbancada por otra verdad científica y luego surgen las hipótesis. Yo ahorita le digo a los médicos especialistas que tienen ojos de plato ahorita con todas estas investigaciones, yo les digo, considérenlo como una hipótesis científica. O sea, nada definitivo, pero ya está la hipótesis, ya tenemos datos. Pueden entrevistar a esos pacientes que ya la libraron. Ahora, pacientes voluntarios que quieran entrarle, hablen con su médico y díganle, oiga, sabemos que la dieta vegetariana cruda regenera el páncreas y que en un año, oiga, se cura la diabetes.
A ver, esto es tan real que todos los oncólogos con que trabajamos en este programa, comenzando por el doctor Gerardo Castorena, doctores tradicionalistas,
¿sí?,
alópatas,
¿sí?,
parte del protocolo de la cura o el,
¿sí?,
o el combate contra la enfermedad, es cambiarles a sus pacientes la alimentación.
Así es.
Y muchos ya tienen dentro de su staff.
Sí.
Aparte de el oncólogo médico, el anestesiólogo, no sé qué, una nutrióloga especialista,
sí,
en el tema.
Así es. Y claro, nosotros hemos dado a conocer y grabamos en tu casa el licuado revitalizante de la doctora Edith Hernández.
Oye, te tengo que invitar a mis de Baile Tox. Vamos a hacer unos de Baile Tox y vamos,
¿sí?,
a hacer recetas, ¿va?
Va.
Va.
Vamos a hacer el...
Para
el,
unos videos,
¿sí?,
para YouTube, va. 100%,
sí,
hace mucho hicimos ese.
Sí.
Y hay que hacer nuevos.
Y tiene más de 500,000 de bajadas.
Sí,
mucho más.
Sí, sí.
Digo, hace años,
sí, sí,
que,
sí,
lo hicimos.
No, un exitazo.
Y en pocos meses, 450,000 bajadas el licuado 100%. Revitalizante. Es un licuado de betabel, zanahoria, ciruela, pasa, perejil, apio, berros, almendra, linaza.
Ahorita se los posteo, Alan, ponlo. Ahorita se los rescato y les posteo ese video.
Ese video es una evidencia científica, es una tesis de maestría en nutrición de la doctora Edith Hernández y se lo dio a 40,000 pacientes con cáncer, con metástasis, y encontró 90% de eficacia médica. Médico alópata especialista en cáncer, la doctora Edith Hernández. Y la histopatología que hacía era a nivel microscopía electrónica, célula por célula, eran sus biopsias. Y obviamente, pues es un tesoro toda esa información científica que demuestra que la dieta vegetariana cruda puede curar las peores enfermedades.
Totalmente.
Ahora, claro, ese documental de Tenedores contra Cuchillos fue espectacular porque pues, son médicos gringos, porque son alópatas, porque son de Harvard, porque además el realizador pues, es un chamaco de esos cineastas nuevos, una maravilla de muchachos que todavía no están maleados, digamos, por el sistema. Y bueno, eso es una de las cosas importantes. Por ejemplo, toda la sangre la estrenamos nueva cada 4 meses. Así que un tratamiento de cualquier enfermedad de la sangre con dieta vegetariana cruda, 4 meses. Pongámosle 6 meses para curar una leucemia. Obviamente, ahorita no hay datos, hay muy poquitos. Nosotros en Chapingo esperamos por lo menos 1,000 datos antes de hacer estadística. Cuando estudiamos la hierba del sapo para el colesterol de las coronarias que provoca los infartos, reunimos 18,000 datos antes de presentarla en un congreso. 18,000 datos. Obviamente quisiéramos voluntarios. Y por eso me interesa mucho, tú que tienes muchísimo rating, debe de haber muchos voluntarios.
Claro,
que por lo pronto, ¿a quién vamos dirigidos? A los que ya se cansaron de estar enfermos. A esos vamos dirigidos. Obviamente, a partir del 1 de enero, en el centro médico, comenzamos el día 12 de enero, ahí va a haber gente especializada, pesando, tomando la presión, haciendo las historias.
Apúntese, cuentavientes.
Vamos a hacer, y yo lo hago cada año, y ahora vamos por 6 meses. Así que podemos ver miles de historias cada 15 días en el centro médico a partir del 1 de enero. Y ahí en el centro médico comenzamos el sábado 12 de enero.
Me trastorna.
Y yo subí al Twitter, ¿en qué consiste el reto vegetariano crudo 2019? Herbolaria Eric. Ahí lo acabo de subir hace unos días sabiendo que iba a venir contigo. Dije,
a ver, ¿dónde está? En
herbolariaeric.com. Ahí okay. Dice... ¿en qué consiste el reto vegetariano crudo 2019? Ahí está toda la guía general. Primero de por qué y luego cuál es la dieta básica.
Me fascina. Ahorita les ponemos la liga, cuentavientes.
Sí. Y luego tenemos otra ley de la homeostasis.
¿Eso qué?
Es una ley de la que casi nadie habla nunca. Porque pues es difícil de entender con toda claridad. Saber que nuestro sistema corporal es un sistema coordinado, en armonía, que forma una unidad funcional, todos los órganos con el cerebro. Pero, para que se dé esta ley de la armonía interna entre los órganos en todo el organismo,
ajá,
es indispensable la dieta vegetariana. Es indispensable hacer ejercicio físico diariamente. La Organización Mundial de la Salud dice durante 1.5 horas. Y por lo menos a paso rápido. Otros especialistas dicen, no, 1.5 horas es muy poco de ejercicio diario. Somos nómadas. Y claro, cuando uno ve a los tarahumaras en los ultramaratones, oiga, ¿y usted entrena? No, yo no entreno, yo cuido mis chivas. Oiga, ¿y usted como cuántos kilómetros corre diario? No, pues yo creo que como 50 kilómetros, a veces más porque mis chivas se van a las otras montañas. Así. Y hay que ir por ellas. Dice, no, ¿entrenar? No, claro que no. Y ganan las maratones de 60 kilómetros, de 100, de 160. Claro, imagínate qué maravilla poder convivir con estos indígenas tarahumaras que no entrenan y ganan las maratones.
Oye, tú dices que la agricultura nos pasó a arruinar, ¿no?
Sí.
Yo digo que la agricultura y el invento de la rueda.
También,
o sea, sí. Estaríamos, imagínense, ¿saben? O sea, ¿se imaginan? La cantidad sí. De ejercicio que han de haber hecho los hombres de las cavernas.
Claro, imagínate a los teotihuacanos y los quechuas hace 3,500 años intercambiando maíz por papa, papa por maíz, entre Perú y México. ¿Cómo sabemos que le intercambiaban? Pues porque aquí tenemos un montón de papa y en Perú hay un montón de maíz, pero está la cerámica. En Teotihuacán, en las zonas donde se internaban los alumnos que venían a estudiar el maíz. Y en Machu Picchu está la cerámica de Teotihuacán, de cuando llevaban el maíz. Ahora, vete sin tecnología a Machu Picchu. son años de traslado. Y claro, pues no había rueda.
Exacto.
El principal problema, Marta, es que los cereales detonaron las civilizaciones por la cantidad de energía que se producía al cultivar arroz en Asia, al cultivar trigo en Europa y el Mediterráneo, y al cultivar maíz y papa en México, aunque la papa no es cereal. Pero esos cereales dieron toda la energía para desarrollar las civilizaciones. Y claro, la gente hacía muchísimo ejercicio. Ahora no hacemos ejercicio y queremos seguir comiendo la torta de tamal. Eso no es posible.
Eso no es posible.
El arroz con leche, eso no es posible. El arrocito a la mexicana, eso no es posible. La panadería no es posible, a menos que hagas de 3 a 6 horas de ejercicio diario.
Qué barbaridad.
Si no haces ese ejercicio, no puedes comer los productos de los cereales. Incluso los cereales, como no son alimentos humanos, tienen su propia enfermedad. Y la propia enfermedad de los cereales, pues, se llama celiaquía, la intolerancia al gluten. ¿Y por qué somos intolerantes al trigo? Pues porque no es un alimento humano. ¿Lo queremos comer? Pues quítale el gluten porque te infla la panza, te deteriora las mucosas de los intestinos, porque no es alimento humano. El trigo. Entonces imagínate que le vengas con eso ahorita a los alemanes, que le vengas con eso ahorita a todos los europeos. Obviamente te tiran de a loco. Pero para todos tus cuentavientes, que siempre después de comer, de desayunar, se les infla la panza, que dicen, llevo 20 años con gastritis, llevo 30 años con colitis, es intolerancia a los cereales. No coma cereales, no coma nada frito, no coma nada horneado, y se le quitan todas sus molestias de gastritis 100%. Y úlceras.
Bueno. Eric Estrada está solamente aquí en la Ciudad de México y cada 15 días, porque ya ven que aquí en este programa todos tienen una gran vocación de servicio,
sí,
se dedica a dar...
dar clases gratuitas en el Centro Médico.
En el Centro Médico Siglo XXI.
En el Auditorio 2, cada 15 días, y comenzamos el 12 de enero. Y pues obviamente están todos invitados, es entrada libre. Y hay consultas gratuitas también. Tengo varios especialistas dando consulta afuera, ahí a un lado de la puerta del Auditorio 2, cada 15 días. Y en Chapingo también damos consulta gratuita, enfrente de la puerta de Fitotecnia, donde yo trabajo. Ahí tenemos unos consultorios y se llama Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Y ahí damos servicio universitario gratuito, herbolaria científica, para las personas que quieran complementar sus tratamientos. Y claro, que sepan que se pueden limpiar las arterias coronarias del corazón. Los ateromas se disuelven. Las piedras de hígado, riñón también se disuelven. Y claro, hay que hacer el esfuerzo de modificar la dieta, que fue lo que produjo esos depósitos.
Claro. Bueno, igualmente lo pueden contactar vía internet en ericestrada.com.
Sí, punto MX.
Herbolaria Eric en Twitter.
En Twitter.
Y
en Facebook.
¿Cuál es en Facebook?
Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. En Facebook.
Tenemos, Eric.
Y en el canal de YouTube, pues ya sigo los pasos de Marta, que ya tiene su canal de YouTube.
Hay que hacer eso ya.
Y yo ya tengo mi canal de YouTube y se llama Noticiero de la Salud con Eric Estrada.
Me gusta. Y ya he subido de la salud.
Sí, y ya he subido un montón de videos. Y ahí subí también el video de este licuado revitalizante, la doctora Edith.
Buenísimo.
Hernández, que grabamos en tu casa.
Y entonces se llama
Noticiero de la Salud con Eric Estrada.
Noticiero de la Salud. Pero igual hay que hacer unos de baile talks juntos.
Hay que hacer unos de baile, claro.
Te quiero.
Yo
un placer
también
verte siempre.
Yo también.
Con esto, cuentavientes, hacemos una pausa. Regresando, agárrense, porque traemos una especialista. Chécate esto, Eric. Ajá. Ella es especialista en medicina del viajero y medicina tropical. Y vamos a hablar de malaria, dengue, fiebre amarilla y otras alegrías.
¿Hay todavía?
Y para ir a dónde hay que vacunarse de qué. Todo eso regresando del corte. Y más adelante, Álvaro Gordoa, 12 propósitos de imagen pública en nuestro modo navideño.
W Radio. Marta de Baile. En modo navideño. Hacemos una pausa. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso, cuentavientes, pero espérenme, antes de continuar, ya saben que parte de la misión de este programa, y nos lo tomamos muy en serio y muy a pecho, es hablar de las cosas que a lo mejor dan pena, de las que nadie quiere hablar, quitar todos esos mitos y esos tabús. Y bueno, como somos un programa en donde hay muchas mujeres, este es un tema que hemos tocado a lo largo de los últimos 2 años de manera súper recurrente. A partir de los 35 años, yo no sé si sabían esta estadística, una de cada 3 de las mujeres mexicanas tenemos, y digo tenemos porque somos yo y también Rebeca, no, ni te hagas la loca, hija, tienes que aceptar también, escapes voluntarios de orina. Una de cada 3 mujeres mexicanas ha tenido escapes involuntarios de orina en los últimos 12 meses. ¿Estamos, Rebeca?
Sí, totalmente. Okay.
Y puede pasar por muchas razones, cuentavientes. Puede ser porque te carcajeaste, porque tosiste, porque hiciste un esfuerzo. De hecho, se llama incontinencia por esfuerzo. Porque estornudaste, porque te aguantaste muchísimo para ir al baño, porque estás embarazada. Y sé que puede ser muy incómodo y muy penoso, pero les digo una cosa, por eso hablamos de esto con total apertura. De hecho, Rebeca y yo hasta hicimos un video para YouTube. Y justamente Depend está en una campaña de concientización y desmitificación del tema, porque Depend tiene una gama enorme de productos, ¿eh? Tiene panty protectores, tienen toallas, tienen ropa interior desechable, diseñadas con tecnología que son súper absorbente, que pueden absorber desde 3 gotitas hasta escapes más grandes. Absorben súper rápido y no se nota ni siquiera que lo traes puesto. Además, lo pueden usar todo el tiempo, no preocuparse por la humedad, ni que si vas a oler a pipí ni raro, porque toda la tecnología los absorbe. Entonces se llama Depend, para que estén seguras siempre. Y cero apenadas, y cero penosas. Otra alegría, para todos ustedes que siempre padecen el internet, que necesitan más megas, que necesitan más velocidad, pero paquetes más completos, ahí les va la super promoción navideña que trae Easy, que es por el mismo precio que contratarían 20 megas, les van a dar 50 megas, o sea, 30 megas más, más telefonía, Easy TV, todo eso por 6 meses, al mismo precio que si contrataras 20 megas de internet. Además, les incluyen servicios como Easy Play, Easy Go, Easy Kids y aficionados para que vean todo lo que les gusta y los mejores contenidos cuando y donde quieran. Entonces, si les urge un súper buen servicio de internet, ahí les va el teléfono de Easy. Y dicen ahí que hablan de mi parte. 01800-120-4000. Está regalado. 01800-120-4000. Son las 11:06 de la mañana en W Radio. Ya saben que aquí somos especialistas y Uber fans de la doble, la triple, la cuádruple especialidad. No saben a quién les traje. Es la doctora Elizabeth Macías. Es especialista en 2 puntos: medicina del viajero y medicina tropical. Es pionera en México en el servicio integral de salud para el viajero. Es la primera doctora que introdujo una clínica especializada en medicina preventiva para los viajeros, vacunas y visas en viajes. Es autora del libro Guía de Vacunación para el Viajero y hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, mi queridísima Elizabeth?
Hola, ¿qué tal?
Tú muy bien. Oye, ¿pero en qué momento? O sea, primero estudias medicina.
Estudias medicina de formación.
Ajá.
¿No? Y después
luego
haces la especialidad. Ya después haces la especialidad en medicina del viajero.
Ok. O sea, es
tropical.
Una especialidad.
Sí, es una especialidad, pero aquí en México no está, está en España.
Ok. ¿Y es, y qué es medicina del viajero, hija?
Medicina del viajero es prácticamente conocer tu viaje antes de que salgas, para ver si realmente necesitas o no vacunas, prevenir enfermedades que puedas adquirir en el extranjero y pues la atención médica en caso de que adquirieras alguna, ¿no? Prácticamente.
Oye, pero déjenme decirles una cosa. Ahora que viene diciembre, muchos salen de vacaciones. Vamos a empezar con el tema de, ya sé que esto no está en el guión, pero a ver, dime un lugar, este es prueba para ti.
Ajá.
Un lugar que tú no irías ni muerta sin estar vacunada.
África.
¡Qué bárbara! de mi vida. ¿Por?
Extraño muchísima gente a África, ¿eh?
¿Qué?
Muchísima. Tengo hasta las estadísticas de cuántas personas se van de viaje a África, a Asia, a América. O sea, ¿cuáles son los países? Fíjate, en África son 62 millones de visitantes al año. Generalmente los turistas, según la Organización Mundial de Turismo, dice que 1.322 millones de personas viajan alrededor de todo el mundo.
Sí.
Como decía, África son 62 millones, Asia 324, Medio Oriente 58 millones y América 207 millones. Pero definitivamente África es un lugar donde tienen muchas enfermedades que, pues la verdad es que sí valdría la pena prevenirte. Y es en el lugar donde te piden de manera obligatoria, pero depende de qué tipo del país a donde viajes, la claro. vacuna de fiebre amarilla. Entre otras cosas, como tratamiento contra malaria, algún otro tipo de vacunas también que pudieras evitar contagiarte con los alimentos contaminados o el agua, como fiebre tifoidea, hepatitis A, luego vas a safaris o vas a ver a Ruanda o a Uganda para ver gorilas, entonces sí. estás más expuesto como este tipo de temas como húmedos, donde puedes luego cortarte o adquirir algún, por eso tétanos también, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo sí me iría, aunque no sea de manera obligatoria sí. en África, yo me iría con la vacuna de fiebre amarilla.
No lo puedo creer. No, y ahorita hablamos de las enfermedades, pero, a ver, dijiste África.
África.
Nada más África.
De los
¿A
que
dónde
me...
más?
Mira, se piden en varios lugares.
A ver.
Pero del donde yo no me iría sin vacunar definitivamente es en África.
Sí.
Pero te piden en muchos lugares. Te piden, por ejemplo, en Centroamérica, te piden también fiebre amarilla. Por ejemplo, si te vas a Colombia, Panamá, Ecuador, a Venezuela sola, selvática, Brasil, que de hecho en Brasil, en Río de Janeiro y en Sao Paulo ya llegó la fiebre amarilla, que por cierto hubo un desabasto también a nivel mundial precisamente por los brotes epidémicos que había en este tipo de ciudades en Brasil. Pero bueno, y también si haces escala previa en algún lugar o en algún país endémico, te piden que tengas la vacuna de fiebre amarilla. Eso pasa muchísimo en Centroamérica. Por lo menos unos 90 días previos. Por ejemplo, yo me voy a Colombia, pero pisé Panamá 90 sí. días previos a Colombia. Te sí. piden la vacuna de fiebre amarilla. Y no venía preparada.
Ay, no venía okay. preparada y acaba pero, de sacar un fajo de hojas impresionante. Estoy trastornada con el tema cuentavientes. Y
aparte me apasiona.
A ver, ven.
Porque amo viajar también. Pero mira, fíjate. El certificado internacional de vacunación es el que te van a pedir, el reglamento internacional que lo pone la Organización Mundial de la Salud, es el que te van a exigir para poder ingresar a algunos países. Este tú te puedes dar cuenta que es el original porque tiene el sello de agua y viene las letras en inglés o las siglas en inglés de World Health Organization.
Okay.
Entonces, Organización Mundial de la Salud, y viene también número de serie, etcétera. Este sí es el original. Ahora, cuando te pongan una vacuna, lo que sí es importantísimo es que te pongan la etiqueta de la vacuna, porque si no te ponen la etiqueta de la vacuna, ajá. no sabes ni qué te aplicaron. Debes de ver ahí el lote de caducidad de la, el lote, la fecha de caducidad del vial, porque luego pues no sabes si te la pusieron una vacuna o no, caducada, ¿no?
Claro.
Algunos hospitales, pues te dan una cartilla de vacunación, pero no es la de Organización Mundial de la Salud. Entonces vienen con nosotros a que les intercambiemos este certificado. Pero imagínate
porque
cómo.
Porque el certificado de la Organización Mundial de la Salud es el que te van a pedir.
Exacto, porque los demás países.
En el aeropuerto de los países.
Sí, te piden para ver si realmente te vacunaste o no te vacunaste, ¿no?
Espérame, yo tengo una historia de terror, ¿eh?
¿Cuál?
Que creo que eso ya no sucede. O a menos de que tú
me
corrijas. No, yo me acuerdo cuando yo vine de Nueva York, ya vivir a México, en el aeropuerto me pusieron esta vacuna. ¿Cuál es esa?
Es que son muchas vacunas, pero generalmente
¿qué es
esa vacuna que te llega a ser como una, como una ampollita,
sí.
es BCG, la de tuberculosis, porque las demás no dejan huella, pero es como raro, porque no lo, o sea,
en
los adultos.
La que te ponen en el brazo. No, cuando yo era chiquita.
Ah, ok. Sí,
sí, sí.
Tuberculosis,
sí.
Yo dije, ay, qué
no,
raro
no,
que
no. No, no, no. Esto es como viruela, ¿o qué es?
Esa es tuberculosis, BCG. Así ¿verdad? Se llama, BCG.
Pues seguramente, porque yo tengo
en
también.
En el aeropuerto.
Eso está como raro también, pero lo hacen de alguna manera para prevenir la expansión.
Sí,
de
digo,
que
esto fue
y más, 80, si venimos de países,
no sé
pues, de tercermundistas, pues todavía más, ¿no?
Claro. Ok, entonces, continuamos con la cartilla de la Organización Mundial de la Salud.
Exactamente. Pero imagínate qué flojera que de repente llega el cliente que se va a ciertos lugares que acabo de mencionar, de países de Centroamérica o África, que de repente van a este lugar y dicen, ah, bueno, pues ya estoy feliz, ya tengo mi cartilla, pero pues no lo reconocen los demás países porque no tienen la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Este sí es reconocido. Luego hay lugares, instituciones, ajá, que te dan piratas.
Ajá.
O sea, luego, luego se ve hasta la calidad, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Si quieres te los paso.
Ya vi.
O sea, piratísimas, ¿no?
Entonces, con el que te dan en el hospital,
en los hospitales no es suficiente.
Y si el doctor te da un certificado, casi casi una receta médica, no tampoco va a ser suficiente, porque obviamente en el aeropuerto de Costa Rica, uh-huh, pues dicen esto, ¿qué?
Exactamente, nadie conoce los hospitales.
Tiene que ser la cartilla de la... Se llama, ahí les va, se los voy a leer tal cual. Ahorita les pongo una foto en Twitter. Se llama International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, International Health Regulations, y es World Health Organization.
Exactamente.
Ese es el que tienes
que tener. Ese es el que tienes que tener, pero el original, porque si claro, luego hay piratas, ¿no?
Claro. Oye, ahora, explícame una cosa. Neta, ¿en qué países de Latinoamérica te deberías de vacunar? Porque, oye, toda la gente que conocemos que va a Colombia, uh-huh, o que se fue de Año Nuevo,
oye, Brasil,
a Cartagena de Indias, yo estuve en
¿tú
Río.
¿Tú no te vacunaste en Río?
No, pero me enfermé, que te mueres.
Ajá.
Yo nunca he oído que se han vacunado para ir.
Sí, fíjate que yo creo que cada vez viajamos más, ¿no? Por las facilidades que hay, pero desafortunadamente a veces no están homologados los criterios del país cuando llegues, como el consulado. Entonces te dicen, oye, pues no necesitas la vacuna, si necesitas la vacuna. Entonces, pues se quedan con ese tipo como de incertidumbre para ver si realmente necesitan o no la vacuna. Y me ha tocado gente que dice, pues no me la pidieron de manera obligatoria y de repente me manda el mail, oye, Elizabeth, ¿sabes qué? Estoy varado porque no tengo la vacuna. ¿Cómo le hago para poder entrar? Uh-huh. Pues ahí sí no los puedo exponer. Porque ves que te decía que hubo un brote desde el 2017 en Río de Janeiro y en Sao Paulo, donde nunca se había visto este tipo de brotes epidémicos, ¿no? De fiebre amarilla. Entonces, pues bueno, eso es lo que llega a pasar, que te piden la vacuna de fiebre amarilla, y sobre todo si llegas a hacer escala en otros países. El punto es de que no están homologados los criterios y no todo el mundo sabe. Entonces, bueno, eso es parte de mi tarea, ¿no? De saber si necesitas o no. A veces las aerolíneas te dicen, no puedes viajar si no tienes tu certificado internacional de vacunación. Además, algo que es súper importante, todas las vacunas te empiezan a generar anticuerpos después de las 2 semanas. Entonces, por ejemplo, fiebre amarilla, necesitas al menos 10 días previos para que te vayas bien protegido.
O sea, nada de que ya me la puse ayer, Marta.
No. No,
son 10 días.
Pues sí. Sí, me ha tocado gente que...
Ahorita vamos para África, hija.
Sí, por
me
supuesto.
Voy al Congo. ¿A qué
claro,
lugares
pero,
vas de
pero,
África?
Pero a ver, ahorita te explico.
Ah, bueno,
pero a ver,
ya hoy.
Pero a ver, una pregunta. De América Latina.
Ajá.
¿Para ir a dónde te deberías de vacunar?
Para ir a Ecuador, ajá, a Panamá, Colombia, Venezuela, pero en la parte selvática, uh-huh, Costa Rica, si es que haces escala en Colombia o en Panamá, Brasil... Y a veces a los argentinos, cuando hacen escala en algún país, uh-huh, de esos que acabo de mencionar, les piden la vacuna de fiebre amarilla.
Uh-huh. Ahora, paréntesis, uh-huh, ¿qué es fiebre amarilla?
Fiebre amarilla es una enfermedad que se contagia a través de una enfermedad vírica, que se contagia a través de los mosquitos que están infectados. Entonces, cuando un mosquito te pica, va a introducirte un microorganismo al cuerpo, y lo que hace en pocas palabras es de que no hay un buen funcionamiento hepático o del hígado, del riñón, y hace que haya un sangrado interno. Entonces eso te va a provocar que tengas coloración amarilla, los ojos amarillos, fiebres muy altas y bueno, pues artralgias, que son dolores articulares.
Ya
entonces
no,
cállate.
No, hombre, al contrario.
Ya no quiero ir.
No, la verdad es que sí vale la pena,
¿de qué me estás hablando?
Protegida.
O sea, tú dormido y de repente...
Sangrados.
Digo, no quiere decir que todos los mosquitos tienen...
Hemorragias internas.
Pero para saber. Pero entonces, para
si
saber.
Si te pica una vez ese mosquito, te puede contagiar fiebre amarilla. Puede ser que sí, puede ser que no, porque depende de varios factores también en tu cuerpo, ¿no? O sea, depende del qué tipo, o sea, qué tan fortalecido esté tu sistema inmunológico.
Uy, Marta,
tu
si
edad.
No vayas.
Si has si tienes alguna enfermedad pues ya uh-huh, adyacente, entonces si estás tomando medicamentos, si tienes alguna inmunosupresión, todo eso va a depender también para que puedas desarrollar la enfermedad. De hecho, se dice que en lugares que son estrictamente obligatorios que te pongas la vacuna de fiebre amarilla, como el Congo, Camerún, que luego hay gente que se va de cacería, y pues te llegas a, no te pones la vacuna, que supongamos que tengas la suerte, o antes, ¿no?, que se veía que no eran tan obligatorio tener este tipo de certificados que comprobaban la vacunación. Entonces se dice que el 50%, así están las estadísticas, el 50% de las personas que no se vacunan llegan a fallecer. Entonces, por eso es que es bien importante. No se trata de alarmar, ¿eh? Se trata más bien de generar conciencia a todas las personas que viajan, porque la verdad es que a veces ni en las agencias de viajes, ni en las aerolíneas te dicen que la, o sea, la importancia que tiene que ser para que no te enfermes, ¿no?
O sea,
ponte, mira.
De contagiarte. El 50% se muere.
Exactamente.
Ahora, sí, y de no contagiarte, te pica el mosquito. ¿Cuándo empiezan los síntomas?
Pues puede ser entre 3 a 7 días aproximadamente. Pero además, ¿sabes que también hay barreras adicionales al mosquito? Porque no todo el mundo se puede aplicar la vacuna.
¿Quién?
Por ejemplo, las personas que tienen arriba de 60, 65 años, pero hay que valorar el riesgo donde van.
Sí.
No es lo mismo Kenia que Camerún o el Congo. Entonces se evalúa un poco el riesgo para ver qué tanto pudiera estar expuesto. Las personas que están embarazadas, las personas que están tomando corticosteroides o los que tienen VIH sintomático. Entonces, este tipo de personas son los que no pueden aplicarse la vacuna. Pero existen repelentes, que los repelentes, hay repelentes tanto de ropa y repelentes de piel. No sé si habían escuchado hablar de los
de ropa. Sí, yo de ropa sí.
No, ¿cómo?
Bueno, ahí te va. Los repelentes de ropa son aquellos que tienen una sustancia que se llama permetrine. Entonces, por ejemplo, yo se los recomiendo mucho cuando se van a Uganda y a Ruanda, o los que se van de cacería. ¿Por qué Ruanda y Uganda? Porque generalmente su destino es ver a los gorilas. Y en de cacería es en Camerún y en el Congo, ¿no? Generalmente es donde van. Entonces,
a esos pues, no se los recomiendo. A los que se van a los de cacería, no les recomiendes
y hay varios,
nada.
Que no se vacunen.
Que les pique que el mosquito para que les dé fiebre amarilla y no pueden cazar durante 7 días.
¿Y entonces?
Y entonces, lo que hace es como una barrera, ¿no?, adicional. Como cuando tú le pones a la ropa o a las telas, que le pones como un protector para que cuando se caiga o se derrame el agua, como que se resbale, pues más o menos funciona igual, porque te hace una protección en la ropa. Y lo bueno de este producto es que cuando lo pones en la ropa que te vas a llevar para este tipo de lugares, sobre todo en los lugares donde sabes que vas a estar más expuesto, ya cuando estés en la selva, entonces tú lo aplicas, dejas que actúe por 2 horas, después de 2 horas ya te es funcional el producto, lo puedes utilizar también en toda la ropa de tela, inclusive hasta en los tenis. Y te previene también contra las picaduras, no solamente de mosquitos, sino de chinches, garrapatas, arañas.
Oye, es que la garrapata también está cañón, ¿eh?
¿Es este? ¿O este es el de piel?
Ese es el de piel.
Miren, Repel Insect Repellent Sportsman Max, que es 40% DEET.
El 40% de dietiltoloamida te confiere una muy buena protección. Los repelentes que hay en México tienen del menos del 25%. Ya. Si te fijas, tú agarras y te lo aplicas, y varias veces, pero no te confiere la protección, porque al día siguiente estás con mosquito, o sea, con la picadura del mosquito.
Siempre.
La verdad, son buenísimos. Te dura, si te lo aplicas diario, por lo menos unas 3 semanas. Entonces, muy buen producto el Repel.
Dios de mi vida. Pausa. Hacemos una pausa regresando. Si ustedes van a viajar este diciembre y tienen angustia, mándenos un tuit o un post en Facebook y ahorita le preguntamos a la doctora Elizabeth Macías, especialista en medicina del viajero. Ya saben, cosas que solo suceden aquí en W Radio.
W Radio. Marta de Baile en modo navideño. Hacemos una pausa. Marta de Baile en modo navideño. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio platicando con la doctora Elizabeth Macías. Ella es especialista en medicina del viajero y medicina tropical. Y estamos hablando justamente sobre qué vacunas te deberías de poner cuando vas de viaje. ¿De lo que más te preocupa es la fiebre amarilla?
No, fíjate que también la malaria es algo muy importante.
¿Saben qué? Cuentavientes, miren, no ya viaje. Les voy a decir lo que está pasando aquí.
Quédense aquí en su casa y en una silla.
Por el cumpleaños de Spider-Man, nos vamos a ir toda la familia a África por primera vez. ¿Saben qué? Gracias, Elizabeth, ya no quiero ir. O sea, qué miedo, hija, que me dé ahora malaria.
No, para nada. Yo creo que lo mejor es que te vayas, pues, protegido, ¿no? No quiere decir que, pues, si vas con el pensamiento de que, yo voy y, pues, a mí no me pasa nada, o sea, no me va a pasar nada. Pero luego pasa la ley de Murphy, ¿no? Que de repente te llegas a enfermar. Entonces, para mí me parece, y más conociendo este tipo de temas, pues yo sí me iría completamente vacunada y con el tratamiento de malaria. Malaria es otra enfermedad que se transmite también por vectores, que de hecho las enfermedades por vectores, que son microorganismos vivos, como garrapatas, chinches, pulgas, etcétera, conforman el 17% de enfermedades infecciosas a nivel mundial. Por ejemplo, van 700,000 defunciones ocasionadas por vectores. Por ejemplo, en dengue, 3.900 millones de personas corren el riesgo de contraer dengue. Y así nos vamos con muchas enfermedades transmitidas por vectores como malaria, ¿no? Entonces, malaria...
Malaria, pero no es de por la boca, es de que te picó un animal otra vez.
Son mosquitos, vectores.
Estos mosquitos tienen un parásito que te pueden ocasionar que tengas malaria. Y la malaria, generalmente sus síntomas primordiales son que tengas fiebre por arriba de 39 grados centígrados, que tengas malestar o debilidad corporal pues bastante fuerte, que llegaras a tener dolor en articulaciones. Inclusive hay gente que cuando les da es como difícil a veces la movilidad, porque te duele tanto el cuerpo que te cuesta trabajo también pararte. Ahora, hay cuatro tipos de parásitos. No todos los parásitos se manifiestan en el mismo tiempo. O sea, depende cuál te haya sido inoculado, así van a ser las manifestaciones que se desarrollan, ya sean a los 7 días, a los 15 días, al mes. Entonces, inclusive cuando llegan a México, muchas veces no saben si realmente adquirieron esta enfermedad. Entonces, hay que indagar también si el viajero hizo alguna escala en lugares endémicos.
Sí, claro. Entonces, amigas embarazadas, se fue a Mérida, hija.
Ajá.
Y de ahí a Playa del Carmen, la picó un mosquito, dengue horrible, terapia intensiva, la tuvieron
broma.
Te lo juro, ya le dio, afortunadamente.
No, ya no quiero ir.
Cuando se vino para acá.
No vale la pena.
Imagínate. O sea, se fue allá.
Es broma.
No, te lo juro. Cuando pisó México, o sea, en la noche, afortunadamente, imagínate qué haces en Mérida. Empezó a sentirse fatal, temperatura, pero la temperatura le dio así de normal a...
Sí, de 0 a 40.
40. Terapia intensiva embarazada. O sea, sí, afortunadamente, todo bajo control y todo
y
bien.
Fue dengue,
fue un mosquito en Mérida.
¿Qué más falta, Elizabeth?
Bueno, pues entonces hay todavía más enfermedades, pero regresando a lo que me habías preguntado de las vacunas que son obligatorias, vamos al tema de África, ¿no? En África no siempre te piden la vacuna de fiebre amarilla, pero por ejemplo, como te decía, Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, son de manera obligatoria, ¿no?
¿Vas a ir
Ruanda,
a esos?
Ruanda, Uganda.
¿A dónde vas a ir?
No. Seguramente va a ser Kenia, Sudáfrica, Tanzania,
sí, vas Zambia, a Tanzania.
Zambia.
Ciudad del Cabo.
Ajá, en Sudáfrica.
Sudáfrica,
claro.
Botswana.
Botswana.
Por ahí, o sea, Victoria Falls, esto que el otro.
Livingstone, ¿qué?
Livingstone, exacto.
Entonces, mira, ahí te va. Generalmente llegas, por lo que he visto, llegan casi siempre a Cape Town. ¿No?
Sí.
Entonces, me imagino que tú vas a hacer escala en Estados Unidos o en Europa.
En Dubái.
En Dubái, generalmente los destinos siempre son en Europa o en Estados Unidos, pero tú te vas a Dubái. Bueno, entonces, hay gente que llega a hacer escala en Brasil, y en Brasil, si tocas Brasil, te piden fiebre amarilla.
Okay.
Si tocas otro país, no te la piden.
Okay.
¿No? Entonces, pero de ahí, por ejemplo, si visitaste 30, 60, 90 días previos a alguno de los países que te comenté que tienen fiebre amarilla más latente, entonces sí te van a pedir la fiebre amarilla. Ahora, entonces vas a Kenia. En Kenia, de manera obligatoria... no me acuerdo si me decías que
sí, sí, pero no importa.
Okay. Pero sí, no te lo piden de manera obligatoria. ¿Qué otro país? Zambia, no te lo piden de manera obligatoria, pero sin embargo, vale la pena vacunarte porque hay las estadísticas, ¿no? Que te dicen que hay algunos brotes también como aislados. El otro país que me habías dicho es Livingstone, ¿no?
Claro.
Livingstone es el mismo caso, o sea,
sí.
El mismo caso que no necesitas de manera obligatoria la vacuna, salvo que hayas visitado países endémicos. No sé, no me acuerdo del otro que me decías.
Sí, sí, Botswana.
Botswana. En Botswana no hay riesgo, ¿no? ¿Sabes qué es importante, haciendo un paréntesis?
Sí.
Que me ha tocado mucha gente que va con nosotros, pero no saben que necesitan luego visas.
Ah, sí, no, eso bueno, ya.
También
claro.
Nosotros tramitamos
sí, sí, sí.
visas.
Okay.
Porque la gente te dice, no, pues este, me avisa, pues seguramente, piensan que nada más está la americana, ¿no? Uh-huh. Y hay en todos lados,
claro,
¿no?
Claro. Sea, no, hombre, Sudáfrica. Visa para Sudáfrica, no,
pues ya visa la regresaron para Dubái, un día y un visa viaje para sorpresa, Dubái, porque sí, había visa, claro.
Sí, para ir a total, Hong Kong, ¿te acuerdas? Qué horror.
Sí, entonces, y hay muchos que dependen del tiempo, ¿no? O sea, se tardan desde unos días hasta más días, como la de Australia. Pero bueno, eso es otra historia. Uh-huh. El punto es de que en los lugares, por ejemplo, que me estás mencionando, podría ser de manera obligatoria si hubieras visitado entonces países endémicos. Si no, solamente se te sugiere y al final siempre ustedes toman la mejor decisión. Y si no, pues bueno, con los repelentes podría ser sin ningún problema.
Oye, ¿a ustedes tienen una página con toda esta información?
Sí, de hecho nuestra página es www.vacunasyvisasenviajes.com.
Ah, vacunasyvisasenviajes.com. Uh-huh. Está bien, para que lo vayan viendo. Preguntas de los cuentavientes. Hay algunos que se van a Asia.
Ok, bueno, generalmente en los sudeste asiáticos son en donde hay más enfermedades. Entonces, aquí hay otro tipo de enfermedades que vale la pena vacunarte, al igual que en todos los demás, es fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea, uy, claro, se lo adquieres por los alimentos contaminados o el agua contaminada. Entonces, vale la pena vacunarte, porque definitivamente es mejor que tengas los efectos adversos de la vacuna a que tengas la enfermedad, ¿no?
Sí, claro.
Y aparte te dura 3 años, ¿eh? La de fiebre amarilla te dura toda la vida. Uh-huh. Ahora, hepatitis A también vale la pena por los alimentos contaminados. No solamente allá, sino que también aquí, ¿no? Uh-huh. Tétanos, porque también muchas veces en algunos templos hacen que te quites los zapatos, los calcetines y que camines por ahí. Pues bueno, puede estar por ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo nos metieron miedo nuestros papás cuentavientes con el tétanos? Las nuevas generaciones, sí, y todos los millennials,
no
que ven este programa.
No te vayas a cortar con un clavo herrumbrado. ¿Sabes?
Yo que me la vivía, sí, jugando en la construcción de junto, si de casa de mis papás.
Y si hay estiércol, peor.
No, o sea, si un clavo oxidado, sí, te rozaba la piel, ya jurabas que tétanos, te iba a dar tétanos y que te iban a inyectar en la... O sea, un horror. Sí.
El horror. Sí. Yo la tengo esa, sí, vacuna, la de tétanos.
Pero fíjate que lo que me ha pasado mucho es de que cada vez que se corta a alguien, córrele para que te pongan las vacunas. Todavía sigue habiendo un poquito como ese tema, no tanto como antes. Pero una vez que la vacuna, si llegaste a tener un buen refuerzo de vacunación durante la infancia o tu adolescencia, uh-huh, ya nada más necesitas una vacuna y reforzártela cada 10 años. Ya no es necesario que corras para ver si te ponen la vacuna o no.
Claro, entonces a ver, regresemos. Entonces, tétanos, hepatitis,
fiebre tifoidea. Ajá. Pero si haces escala en Europa, porque últimamente ha habido brotes de sarampión, entonces la vacuna ya te viene combinada con sarampión, rubiola y paperas. Entonces vale la pena hacerte el refuerzo para que no te estés pues contaminando. Cada vez viajamos más y no sabes que en las superficies, como esta enfermedad se transmite a través de la saliva contaminada de la persona, de repente estornudas o algo, tocas la superficie, los barandales, etcétera, que están contaminados, y entonces te adquieres por ahí también la enfermedad, y es una enfermedad que se transmite de manera muy rápida, ¿no?
Okay.
Entonces vale la pena también.
Okay, vamos con India.
India. En India hay mucha gente también que se va a Calcuta a hacer también misiones. Entonces, se van a los ashrams para estar con el tema del yoga, ¿no? Entonces, ahí definitivamente se les sugiere igual fiebre tifoidea, tétanos, hepatitis A, hepatitis B, porque luego también cuidan a niños con algunas enfermedades. Y tienen que estar haciendo están como tocando temas donde pueden contagiarse de hepatitis B.
Claro.
Entonces, bueno, esto y meningitis a veces también se les sugiere, porque si van ellos a cuidar niños, entonces muchos de ellos pudiera ser que no estén vacunados contra meningitis y ellos también adquirirlo y se contagia igual por la saliva contaminada de la persona, ¿no? Y es una bacteria que se va al cerebro. Uh-huh. La verdad es que no se trata de espantarse, se trata más bien de protegerte a ti mismo y proteger a los demás, ¿no? Que se llama eso una inmunidad colectiva, así se le llama esto, una inmunidad colectiva. Tú te cuidas y cuidas al otro. Es como las embarazadas que se ponen la de tétanos en el segundo trimestre del embarazo, pero cuidan también al niño, porque a veces si le hacen una episiotomía, entonces puede ser que las tijeras o algún material quirúrgico esté contaminado y podía provocar algo que se llama tétanos, ¿no? Tal, entonces ya te proteges.
Ríajatelas.
Claro. Oye, preguntan aquí, todos los que van a lugares tropicales,
ajá,
¿deberían estar preocupados?
Sí, totalmente, porque es donde las enfermedades...
Pero desde aquí hasta cruzando el charco.
Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en lugares húmedos y en zonas tropicales son donde se ven más favorecidos los vectores para estarse duplicando y uh-huh, y pues bueno, esparciéndose por todos lados. Entonces, me parece que sí vale la pena.
O sea, si yo voy a cenotes en diciembre, A la Riviera Maya, por ejemplo. Ajá. Voy a hacer unos recorridos por unos cenotes, es evidentemente cavernas, todo este rollo. Ajá. ¿Qué?
Yo te sugeriría entonces que te, o sea, de manera así como muy estricta, ajá, que te vacunes contra tétanos, que te pongas repelentes.
Claro.
Fíjate que estuvimos leyendo, pero la vacuna del dengue sí estaba apenas como saliendo, uh-huh, pero me parece ser que la dejaron de aplicar porque estaba generando varios efectos adversos, si no definitivamente te hubiera dicho que con dengue, ¿no? Pero
entonces,
en este
no
caso
dengue,
solamente tétanos y los repelentes, ¿no? Ya si te gusta estar comiendo en diferentes lugarcitos por ahí, los mariscos, etcétera, pues vale, uh-huh, la pena fiebre tifoidea y hepatitis.
Pues sí, de una, uh-huh, vez, hombre, pues total. Y ya quedas como 3 años, sí, pero, de la de tifoidea, ¿no? ¿Cuánto?
3 años.
Pero los que no la vivimos viajando gran parte del año, o sea,
es que yo creo que a ti te dio tifoidea en Brasil, güey.
No.
¿O qué te
lo
dio?
Lo que me dio en Brasil fue...
O sea, Marta no salió de su hotel.
No sé si es Proteus, salmonela, una cosa horrenda. Pero pues 3 días estuve vomitando en mi hotel. Pero... En general, yo nunca me he vacunado para ir a los viajes y nunca me ha pasado nada. Uh-huh.
Qué bueno, porque luego hay gente que sí, ¿no? Que le llega a pasar algo. Te comento una historia. En una empresa bastante conocida, uh-huh, un director de ahí me habla a su esposa y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que el médico laboral, pues no nos dijo nada, que no nos tenía, se fue a Brasil, pero no nos teníamos que vacunar contra nada, ¿no? O sea, ni siquiera contra fiebre amarilla ni meningitis, porque luego hay épocas donde necesitas vacunarte, así como la de influenza contra meningitis. Uh-huh. Y entonces, pues resulta que a la persona, a su esposo, le dio meningitis en Brasil y falleció. Uh-huh. Entonces, puede ser que nunca te haya pasado
Dios
algo,
de
pero de
sí,
repente
claro,
pudiera ser, ¿no? Por lo menos, en mi caso, es así como... Sé que existe el riesgo, pues ¿para qué arriesgarme? Mejor me las pongo, ¿no? Me las aplico en lugar de esperar a ver si me da, o sea, a ver como la ruleta rusa, ¿no? A ver si te da,
claro,
o no te da.
Si estuvieras tú en una entrevista en otro país y te preguntara la conductora, bueno, uh-huh, ¿y las restricciones o vacunas para México qué sería? ¿Qué dirías para México?
Exacto.
Para, o sea, de que te vacunen aquí.
No. De la
extranjeros
gente
que van a venir a México.
Ajá.
¿Qué les sugerirías que se vacunaran?
Hepatitis B, hepatitis A, tétanos, uh-huh, sarampión, rubiola y paperas. Y
¿neta?
Fiebre
tifoidea. Es que ahorita hay un brote de sarampión cañón.
Sí, o sea,
cañón.
No venía preparada, pero por ejemplo, está en Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Estados Unidos, Rusia, Francia,
claro,
Grecia, Italia, Reino Unido, Serbia, Suiza.
O sea, hija, es que uno está pensando, sí, el mosquito y no sé qué. ¿Qué onda con la viruela, el sarampión, la rubiola?
¡Qué espanto!
Bueno, viruela ya se erradicó desde hace muchos años.
Ah, ok,
años,
sarampión,
¿eh?
Es la...
Exacto, ¿sabes qué pasa? Que es un tema muy importante, me parece. En 1998, uh-huh, hubo como un tema que provocó pánico en las personas porque dijeron que se había dado el autismo secundario a la vacunación.
Uh-huh, sí,
pero
exacto,
la verdad es que no es cierto. O sea, siempre todas las vacunas siempre están haciendo pruebas constantes para ver si no hay ningún tipo de eventos adversos que puedan ocasionar muerte, etcétera. Y la verdad es que no se vio nada de este tipo de cosas. No, solamente fue algún pánico escénico que, uh-huh, se fue difundiendo por todos lados y la gente dejó de vacunarse. Y precisamente por eso, dejan de vacunarse, empiezan
sí,
que ya se erradicó.
Empieza a brotar, hombre.
Y empieza
también,
otra vez.
De verdad, yo respeto mucho la opinión de la gente y sus creencias o lo que quieras, güey.
Claro, oye.
Pero espérame. No, sí, no, oye. Pero espérame. Por ejemplo, la gente que tiene niños chiquitos y de pronto ahí en el colegio dos mamás pues no creen en las vacunas y por los efectos y no sé qué y les están inyectando el mismo virus y no vaya a pasar algo, ya sabes.
Sí, sí, hay los mitos, ¿no?
Ha pasado 2 veces ya en la escuela de mis sobrinas.
Uh-huh.
De, no, pues no está vacunada y no la vamos a vacunar a la niña. Un contagiadero.
Sí.
De
sí, sí,
varicela.
Ajá.
Y de otras también, de otras, de ronchitas.
Ajá,
impresionante, claro, porque dos mamás, o sea, por sus creencias.
Oye, ¿y son caras estas vacunas?
Sí. Más o menos sí son, sí, un poco caras. Y cada vez, existe, se va duplicando el costo. Porque, de hecho, hubo un momento, bueno, más bien, que la vacuna estuvo en desabasto a partir de junio. Generalmente yo siempre tengo, un buen stock de vacunas, sí, pero... sí van 2 años consecutivos que no surten de manera completa los laboratorios y se escasean, ¿no?
¿Y la vacuna de fiebre amarilla es solamente una en el mundo? ¿Es de un laboratorio?
Existen unas que vienen de la India, que se dan más por Guatemala, que es donde las ponen, pero el número uno es de Sanofi Pasteur.
Ah, ok.
Sanofi Pasteur, definitivamente.
¡Qué cosa! Oigan, ahí les van los datos de la doctora Elizabeth. Es la doctora Elizabeth Macías, especialista en medicina del viajero y medicina tropical. Toda la información en vacunasyvisasenviajes.com o vacunasyvisasmx en Twitter, vacunasyvisas para viajes internacionales en Facebook, igualmente en Instagram, y el teléfono 17-94-82-78 o 5360-0906. A ver, les pongo todos los datos en Twitter y ahorita lo buscan. Elizabeth, qué gusto conocerte.
No, hombre, al contrario. Y pues ya sabes dónde
y qué interesante especialidad.
Está increíble,
¿no? Me encanta. Medicina del viajero y medicina tropical. Avisos parroquiales, cuentavientes. Espérenme, antes de irnos a corte. Chicos, una marca que tiene los famosísimos jeans, pantalones, So Slimming, que tienen triple costura para que no se sientan apretadas, pero que se te vea muy buen cuerpo y muy bien tallado. Tienen blazers, chamarras, pantalones, increíble. Tienen una colección que se llama Travelers, que es ropa que tiene tecnología de lavado y secado rápido. Todo esto es Chicos y solo lo venden en México, en Liverpool, ya sea en tiendas físicas o en liverpool.com.mx, para que si tienen algo que regalar esta Navidad, ese sería un muy buen regalo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente por la vida uno va teniendo amigos de, no hombre, no sabes, compró 3 terrenos y ya tiene las casas construidas y la renta.
¿Pero dices, cómo le hizo?
¿Por qué? ¿Cómo le hizo? O, no hombre, fíjate que mi primo se cambió a un lugar increíble, pero el gran perro no me comentó.
Sí.
Compró en preventa y no sabes qué bien le fue. Bueno, a mí sí me arden esas cosas. Entonces, desde la semana pasada les estaba contando que hay un desarrollador inmobiliario que se llama HU Lifestyle, que tienen depas y casas espectaculares. Por ejemplo, tienen residencial Villas del Campo, que está súper cerca de la Ciudad de México, y van a encontrar más de 30,000 metros cuadrados de áreas verdes, amenidades, gimnasios, espacios para mascotas, pistas para correr. Todo está, digamos que, controlado, tiene seguridad 24/7, accesos obviamente con seguridad. Y además, la zona donde está Residencial Villas del Campo, que es Calimaya, tiene una plusvalía que está creciendo cañón. Entonces, independientemente de este que es Residencial Villas del Campo, HU Lifestyle están en varias partes del país. Están en Guadalajara, en Coacalco, en Playa del Carmen, en Querétaro, en Cuernavaca. Entonces, si ustedes están buscando un lugar para vivir o una buena inversión, ahí les va la página. Entren a villasdelcampo.hogareslifestyle.com y agenden una cita para ver todo lo que están haciendo en diferentes partes de la República Mexicana. Ese es el tip que les paso. Para todos los griposos, ya viene la época de frío. Yo no sé cómo andan ustedes. Muchos han ido dejado de ir a trabajar. Muchos están trabajando, moqueando y contagiando a todo el mundo. Les digo una cosa, desde que sientan el primer síntoma, que si les duele la cabeza, que si están estornudando, que si están moqueando, si no pueden hablar y están congestionados, o que tienen el cuerpo cortado, tómense un antigripal. Yo les he hablado 70 veces de Sensivit D, que alivia todos estos síntomas, no te da sueño, lo cual es muy importante, y dura hasta 12 horas. Es Sensivit D, lo venden en todas partes. Corten la gripa de volada. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan, cuentavientes, ya volvemos.
Marta de Baile, en modo navideño.
Solo por W Radio.
Hacemos una pausa. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Julia Borbolla, una de las mejores psicólogas, me atrevo a decir. Arráncate, Julia. ¿Qué hacer o cómo hacer un reglamento familiar?
Mira, lo más chistoso de todo es que todo mundo tenemos un reglamento familiar, pero nadie lo habló, nadie lo escribió, Y a lo mejor tu reglamento no es el mismo de tu marido o el de tus hijos. Entonces tú dices, la ropa sucia va en el cesto. Ese es tu reglamento. Pero nadie lo cumple. Nadie, no es vigente, no es efectivo. Pero tú sigues. Y sigues neceando y te sigues enojando. Con una regla que no es hablada, que no es consensual.
Sí.
¿No? Y la regla de los niños es, tira la ropa donde sea, que al fin te la van a lavar. Y ese es un reglamento que sí es muy eficiente,
sí,
es vigente,
claro.
Tampoco nadie lo habló.
Claro.
¿No? O sea,
sí,
se establecen reglamentos implícitos. Mira, te pongo un ejemplo. En mi casa, el que cierra, el encargado de la seguridad, es mi marido. Llevo 42 años casada.
Sí.
Pero desde la primera vez que dijimos, oye, creo que no pusimos la llave, creo que no está cerrado, mi respuesta fue, ay, bueno, pues ni modo. Y la de él fue, no, ¿cómo? Ni modo. En ese momento se estableció un reglamento,
claro,
en el cual el que cierra es él,
claro,
porque sabe que a mí me vale gorro,
sí,
¿no?
Claro.
Él se queja. En esta casa, si yo no cierro, sí, sí, nadie sí se ocupa.
Claro, claro.
Parte del reglamento es, yo cierro y me quejo.
Sí.
Ese es el reglamento, ¿no? Y,
¡te amo!
Sí, no, es que... Y entonces todo el mundo ya lo oye, ya sabemos, sí, el papá va a cerrar, sí, y se va a quejar,
sí,
¿no? Y
sí,
los demás, el reglamento dice... Sí,
despreocúpate, tu papá se va a encargar.
Despreocúpate, claro, es parte de.
Claro. Y porque... así son hasta en las relaciones de pareja.
Así.
Y ese reglamento se hace bien temprano, ¿eh?
Sí,
bien, sin que te des,
claro,
cuenta.
Claro, claro. Y entonces, obviamente, cuando se intenta violar esa regla porque alguien dijo, no, papi, no te apures, yo ya cerré. No, voy a checar.
Claro.
Voy a checar. Claro. Es como, ¿cómo me quitas la constitución política de este de esta casa, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, hay reglas habladas que se cumplen, uh-huh, y hay muchas reglas habladas que no se cumplen.
Claro.
Hay reglas vigentes y hay reglas caducas. La mamá insiste, ¿no?, en que en esta casa ya no se toman dulces de noche y tus hijos tienen 21 años.
Exacto, claro.
¿No? Como que ya, claro, era hora o...
Claro.
Hay reglas también... de alianzas, o sea, en una familia, como es un sistema, hay jerarquías. Y entonces, ¿quién tomó la jerarquía? Por ejemplo, el niño hace unos berrinches, vamos a comer a algún restaurante, y él arma un berrinche porque no quiere comer, y entonces ya no salimos, porque este niño se pone muy inquieto. ¿Quién manda? ¿Quién manda en esa familia? ¿Quién tiene el poder?
Uh-huh.
Cuando el niño detecta que tiene ese poder, tú llora donde no quieras estar,
sí,
que todo mundo se va a ir de ahí. Los boicotean. No nos damos cuenta y a veces hay que sentarnos a pensar. Con respecto al dinero, con respecto a los permisos,
sí,
con respecto a los sentimientos. Por ejemplo, hay familias en donde no se puede uno poner triste.
No se vale.
La tristeza no está permitida.
O el enojo.
O el enojo.
O el enojo.
¿No? Entonces hay familias que todas son fuertes.
O
hay familias que todas son cursis. O sea, hay códigos, códigos que a lo mejor si no te sientas con calma, hacer un escombradero de tu propio reglamento, estás siendo víctima de...
desorden, desmadre.
De un desorden.
Sí.
Estás peleando. Hay familias que están pues víctimas de un gran desorden, enojadas con ese desorden, pero haciendo lo mismo y de la misma forma. ¿Sí me explicó? Entonces, no, párate. Párate y di, ¿qué creen? A partir de hoy, no cierro. No voy a cerrar. ¿Pero estás dispuesto a aguantarte? O sea, o el que paga, o el que concilia. Por ejemplo, yo grito y ya sé que mi esposa va a nivelar el asunto. Entonces yo me doy el lujo,
claro,
de ser confrontativo porque tengo una que me nivela y ya.
Claro, ¿no? Claro.
O sea, en todas las familias hay reglamentos. Hay papás que le tienen miedo al reglamento porque identifican como que tener reglamento es ser autoritario y como mi padre fue tan autoritario, yo con mis hijos no quiero hacer eso. Tienes que establecer una jerarquía y tienes que ser papá. Y el papá no es amigo. Te quieres llevar muy bien con tus hijos, qué padre, pero tú eres el papá. Y lo que tú dices se tiene que hacer. Hay reglas inflexibles. La honradez, la sinceridad, el respeto. Hay reglas flexibles en las cuales puedo negociar contigo, la hora de llegada o la mesada que te voy a dar. Pero hay reglas inflexibles. O sea, no puedes tomar dinero de mi cartera sin avisarme. ¿Esa regla la das por hecho y nunca la hablaste? ¿O esa regla tú la asumes, pero no la diste a conocer. Y cuando ocurre que uno de tus hijos va y toma dinero de tu cartera, ¿no pasa nada? Y aquí volvemos, ¿no? Esta corrupción de la que nos quejamos empieza en tu propia casa. ¿Por qué? Porque tienes miedo de poner reglamentos y miedo de hacer valer ese reglamento con la consecuencia. Disciplinar es un acto de atrevimiento. Es un acto de valentía, claro. Más bien. O sea,
claro.
¿Por qué? Porque te vuelve impopular.
Claro.
Y la mamá dice, ya los dormí y ya no se pueden levantar. Y el papá dice, ay, pero ¿cómo? Yo nunca los veo. Yo no los veo y entonces ahorita voy a ir a hacerles cosquillas a la cama. Y entonces aquí hay dos reglamentos. ¿Cuál se cumple?
Claro. O y hay canalladas.
Y hay luchas de poder.
Claro.
Claro.
O sea, yo me voy a brincar todas las reglas que mis hijos odian para que sean mi fan.
Claro, no. para ganar popularidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero entonces el último importante es el hijo. El hijo acaba fastidiado.
Claro.
Porque se vuelve un instrumento, ¿no? Es como yo digo, se agarran a hijazos. No, sí, mi vida, yo sí te voy a comprar tu iPhone XWZ. Y la mamá está poniendo reglas de austeridad. Uh-huh. Y yo digo, a ver, siéntate con el padre o la madre de tus hijos y establece un reglamento fundamental. Pero no por tu bien o por el bien de tu pareja, sino por el bien de tus hijos, uh-huh. ¿No? Futurea un poco. O sea, dile, a ver, ¿tú quieres crear un delincuente? No, nadie quiere que su hijo sea un delincuente. Bueno, entonces vamos a ver cómo se fabrica un delincuente. No le pongas reglas, dale todo lo que pida.
Claro,
¿no?
Claro.
Y cuando se ponga agresivo, tenle uh-huh. mucho miedo y concédele.
Oye, entonces, las reglas familiares sí deben de ser habladas.
Deben de ser habladas. Deben de ser conocidas y efectivas. Es decir, el primer día no, nadie va a echar la ropa en el cesto. ¿Qué va a pasar? Un reglamento tiene que tener una consecuencia.
Claro.
Bueno, ok, si no echas la ropa al cesto, esa ropa no se lava. Una señora me dijo, bueno, pero si no se la lavo, ella va a agarrar y la va a llevar a la lavadora y la va a lavar. Le digo, ay, felicidades, un nuevo reglamento. Cada quien lava su ropa. O sea, me lo decía como diciendo, no va a resultar, ¿no? Va a resultar claro. También el reglamento, que se va a crear una nueva regla en esa familia a partir de que tú seas firme con lo que dijiste.
Las reglas, obviamente, se tienen que cumplir, por eso tiene que haber consecuencias.
Por supuesto.
¿Y se revisan?
Sí.
¿Al paso del tiempo se revisan?
Por supuesto. Se tienen que revisar al paso del tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Uh-huh. Yo siempre aconsejo... Uh-huh. Que si vas a implementar una regla, como Napoleón, prepara la estrategia antes de la batalla. ¿Qué regla voy a poner? ¿Y si la voy a poder cumplir o no? ¿Y qué es lo peor que va a pasar? ¿Se claro. me explicó? Uh-huh. Para controlar todas las variables. Porque voy, o así como cuando éramos chicas, voy derecho, no me quito, si me pegan, me desquito. Es decir, voy a decretar un reglamento y ya tengo contempladas todas las circunstancias para que ese reglamento, así se caiga a la tierra, se va a cumplir. Pongo un ejemplo, yo, mis pobres hijos sufrieron con esta madre, pero yo decía, en esta casa se toman pedidos de cena hasta las 8 de la noche. A las 8 y un minuto se cierra la cocina. La cena oficial es hígado encebollado con puré de espinaca.
Qué pesada eres.
Sí, sí, pesadísima. Pero todavía me quieren. Pero ¿sabes qué pasó el primer día? Nos tuvieron a las 8. Yo tenía el hígado encebollado perfecto, ahí lo tenía, el
no
puré hecho.
Hígado encebollado, no mientas.
Sí, hice, por supuesto que hice.
Sabes que eres una mala persona.
Pero te voy a, fíjate, muy mala persona, pero uno de ellos, el más fuerte de todos, dijo, échame el hígado, se ve rico, y se lo tragó. Eso era una clara afrenta, lucha de sí. poder decir, tu reglamento me vale gorro, sí. y si me quieres amedrentar con tu hígado, sí, me sí. lo voy a tragar. Sí, y yo, cool. Al otro día dijo que no tenía hambre. O sea, lo que quería era boicotear mi reglamento porque estaba acostumbrado a que se le diera de cenar a la hora que quisiera la carta. Yo, sí. quesadilla con tortilla de harina, yo con tortilla de nopal, yo quiero hot cakes, ¿no? Y en mi casa, en la cena era a la carta. Yo sé que en muchas...
Sí, así es mi casa.
Claro, así sí. son las casas sí, sí. mexicanas. Somos sí, sí, lindas, sí, sí. las mamás sí, mexicanas.
Es como una tradición, pero más para
casa. Una tradición
que... En mi casa era, ay, quesadillas, ya bajen. Así.
No, hombre.
Pero ese era un reglamento y era cumplido. No,
claro, casa, totalmente.
Todo el mundo come y cena diferente.
Sí,
como
claro, pero fíjate cómo ese reglamento de hay quesadillas bajen era una regla vigente, efectiva.
Claro.
¿No? No la escribió tu mamá en ningún código, pero la daban por hecho, porque la cumplía.
Claro.
¿Eh? Y no te parecía nada raro.
Ahora es, hay quesadillas, sí. Y mi sobrina de 5 es, pero yo lo quiero con queso brie.
Claro.
Y yo la quiero con jamón y no sé, con pechuga de ok, se hace lo que quieren las niñas.
Ahora, eso no está mal, eso es una concesión. Entonces sí, si tú estás bañada antes de las 8, tienes la concesión de pedir a la carta.
Bueno.
Pero después de las 8 perdiste esa concesión. Nadie te castiga, nadie la trae contigo, tú decides... ¿Qué quieres? Y esa es la vida, si lo analizan.
Claro.
La vida es así. Tú llegaste a tiempo a tomar tu camión, pues lo tomas, pero si llegaste tarde, pues el camión se fue. Nadie te castigó.
Claro. ¿Cuándo revisas tu reglamento familiar?
Cada que empiezas a notar conflictos o un ambiente tenso en familia, cada que hay cambios de edad. Por ejemplo, un niño antes de los 7 años, hay un reglamento. A partir de los 7 años, los niños cambian, su cerebro se transforma. Y el niño de 7 años o la niña de 7 años es contestataria. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no? Y yo solito. Es como un adolescente, pero sin usar el coche, ¿no? Entonces, a partir de los 7 años en que hay más uso de razón, en que los niños empiezan a razonar, entraron ya a la primaria, puedes modificar algunas reglas.
No es a todos por parejo.
No, eso de todos por parejo es injusto.
Ay,
te habla claro. La cuarta de una familia de 5.
Es que oigo todas las variables de Julia y digo, es que de veras tener hijos es una cosa muy seria.
Pero también es muy divertida.
Todas las variables.
Todas las variables. El grande tiene que tener alguna ventaja en ser el grande. Pero entonces si tú pones el reglamento de los 9 años, hazte cuenta, mira, en mi casa era a los 9 años ya tienes reloj. Digo, ahorita los niños tienen reloj,
los dos,
¿no? Pero
y celular.
En mi casa
nacen,
era toda una ceremonia, la del reloj, porque ya va a ser mi cumpleaños 9 y mi papá me va a traer un reloj. Era como un estatus,
sí.
¿No? Obviamente los de 7 y los de 6 no pedían reloj ni se les ocurría. O sea, ¿por qué mi hermano sí y yo no? Pues porque tu hermano tiene otra edad, porque tu hermano tiene otra circunstancia. ¿O quieres todo parejo? Entonces, el día que le toque inyección a tu hermano,
también
te inyecto
a ti.
¿No? O sea, sí tenemos que ser como muy lógicos y a lo mejor un poco fríos en cuanto al reglamento, porque como lo vendas, te lo van a comprar.
Es que todo lo hacemos mal.
Claro. Pero mira, si ya lo hiciste todo mal, un día te levantas y dicen, ¿qué creen? Como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar.
Es lo que te iba a decir. A ver,
¿no?
Para todas las que están en Twitter, hombres y mujeres devastados porque dicen, nunca lo hice y qué raro que ahorita yo me siente con mis hijos y les eche este choro. Cero me lo van a comprar.
No, sí.
¿Nunca es demasiado tarde?
Nunca es demasiado tarde. Oigan, miren, no le estamos pasando bien. ¿Se han fijado cómo nos peleamos? ¿Se han fijado que yo grito como loca? ¿Se han fijado que...? No, y ya encontré una solución. Y de ahora en adelante... Las cosas van a ser así.
Mira, aviéntenselo a Julia, dile. El otro día escuché con Marta de Baile
no,
a Julia Borbolla.
No.
Y me dio una idea que vamos a implementar.
Oye, ¿crees que ya tuve un paciente que llegó y dijo, llegó bien enojado conmigo? 8 años. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿No vamos a jugar canicas hoy? Vengo muy enojado contigo porque diste una conferencia y le metiste ideas a mi mamá.
Ay, no, ya lo
hago. Ay, divino, adorado. Divino. Tuve que congraciarme con él. No, por favor.
Entonces, un día vas a cambiar.
No, es decir... tienes que dar una justificación y decir, me he dado cuenta que nos estamos peleando, no la estamos pasando bien, tú lloras, no sé qué, ¿no? Y entonces, de ahora en adelante, vamos a hacer algo. Mira, cuando vamos a un restaurante y a ti no te gusta ese restaurante, lloras y no podemos estar ahí y entonces nos vamos, pero no todo mundo se quiere ir. Entonces, vamos a hacer algo. Mira, tú nos vas a esperar. Si tú lloras o no estás contento, tú nos esperas en el coche. Aguas. ¿Tienes a alguien que se quede en el coche? ¿Tienes a alguien que te lo cuide? O sea,
claro.
Sí tienes que controlar todas esas variables, ¿no? Sí. Y el niño va a decir, ajá, pero va a decir, no, no me lo van a hacer porque nunca me lo han hecho. Entonces, tú necesitas resistir por lo menos 3 semanas. 3 semanas lo tienen medido los norteamericanos, dicen que en 3 semanas se establece un hábito. Yo te diría 4 semanas, un mes.
Sí, sí, sí.
un mes que las cosas sean siempre igual y de la misma forma.
Es que lo cañón no está hacer un reglamento, porque yo creo que todos tenemos claros, tenemos claro lo que funciona y lo que no funciona. Lo cañón de hacer un reglamento es cumplirlo.
Exacto.
Cumplirlo cuando estás sofocada, impaciente, agotada, cansada, estresada, ocupada. A pesar de todo eso, cumplirlo.
Ahora, tip, no pongas un reglamento de 10 reglas. Pon una. ¿Qué es lo que más te genera conflicto? ¿La bañada?
La bañada.
Solo te ocupas de la bañada. Ya. Lo demás...
¿La tarea?
Eso, la tarea, ¿no? Limpia tu horno en el colegio, ve a decirle a la maestra, oiga, no me voy a pelear por la tarea. Punto. ¿No? O sea, dedícate a una regla, porque es el cumplir esa regla un mes, que diga, oye, mi mamá sí va en serio. Oye, sí es cierto. Cuando se dieron cuenta mis hijos que sí era cierto, se acabó el problema de la bañada. De verdad te lo digo. Y por ahí andan para que los invites un día y te lo compruebes. O sea, sí llegó un momento en que dijeron, pues ya, ¿para qué me peleo? Entonces, lo que hacían era el pedido, me voy a meter a bañar, pero váyanme haciendo no sé qué, no sé cuánto. Ok, si estás aquí a las 8, está listo. Hasta que hubo un momento que ya no lo tuve que repetir.
Claro.
Ya se establecía.
Y podemos ir regla por regla.
Claro, cuando los niños crecieron, obviamente, esa regla la tuve que cambiar porque venían de la universidad y no.
Claro, pero lo que te quiero decir es que si tu coco es la bañada o si tu coco es las contestadas mal, una vez que eso ya se logró, escoges el que sigue.
Claro, porque ya te dio prestigio, ¿me explicó?
Claro, ya te dio autoridad.
Y credibilidad.
Claro, claro.
Y te dio, finalmente, jerarquía.
Exacto.
Entonces, un verdadero líder es el que cumple un reglamento y vive el reglamento.
Sí.
¿No? Claro. Y entonces dice, no, mi mamá... Y los mismos niños te dicen, no. Con mi papá, pues. No, mi mamá cuando dice eso... No la mueves. Los niños, por supuesto que tienen un termómetro del reglamento familiar.
¿Ven por qué necesitan a Julia Borbolla en su vida?
No.
Julia Borbolla está clonada. Tiene un equipo de psicólogas y psicólogos increíble aquí en la Ciudad de México. En juliaborbolla.com. E igualmente GP, Julia Borbolla, Grupo Julia Borbolla en Facebook. ¿Y qué haríamos sin ti?
No. Lo hacen muchas cosas las mamás. Solo tienen que confiar en su intuición y no tener miedo de perder el afecto de sus hijos.
El texto en el cual basamos esta conversación está aquí mismo en martadebaile.com. Es cómo hacer un reglamento familiar. Ahí vienen todas las instrucciones de Julia Borbolla. Gracias, Julia.
Al contrario,
un placer tenerla aquí, como siempre. Maratón de Julia en enero, 100%. 100%. Gracias, Julia.
Gracias.
Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan, cuentavientes, que ahí viene Álvaro Gordoa. 12 propósitos de imagen pública para este 2019.
Marta de Baile en modo navideño.
Solo por W Radio.
Hacemos una pausa. W Radio. Marta de Baile en modo navideño. Estamos de vuelta.
Ya llegó Álvaro Gordoa con nosotros, nuestro consultor en imagen pública, director y docente del Colegio de Imagen Pública, y hoy vamos a hablar de algo muy divertido.
Adelante, Álvaro.
Sí, pues muy contento de estar aquí cerrando el año con todo.
Eso.
Y Marta, Rebe, a ver, todos los que nos escuchan, estamos en el clásico de ¡ay, qué rápido se nos fue el año! Se nos fue de volada y todos los años exactamente lo mismo y decimos no cumplimos esos propósitos.
Claro.
Vaya, se digirieron más rápido que las uvas que nos comimos en el fin de año. Y este año vamos a hacer un reto, vamos a hacer un propósito. Pero, ¿qué es el más importante de todos y qué más beneficio nos puede traer? Lógico, si estoy hablándolo yo, va a ser el de cuidar nuestra imagen pública. Uh-huh. Pero vamos ahora sí a hacer un compromiso de no desear, porque deseos sin acciones no son nada. Tenemos que hacer pequeñas acciones para realmente poder conseguir aquello que deseamos. Entonces, vamos a hacer los 12 propósitos de imagen pública para empezar el año.
Perfecto.
Y no cayendo en el cliché de uvita tras uvita, sino más bien el próximo año... Acciones puntuales que todos podemos hacer, que para diciembre del 2019 nos va a garantizar que vamos a ser mejor percibidos, vamos a ser mejores, vamos a tener más y a conseguir muchas cosas que nos vamos a proponer.
Me encanta.
Entonces, vamos a estas pequeñas acciones. El primer propósito, auditar nuestro closet. Esto de auditar el closet es, saca todas las prendas en enero, vacía el closet, aprovecha, orealo, a ver cuántas veces has hecho eso en tu vida, de sacar todas las prendas y ver, uno, en qué estado están, y después decir, me puse esto el año pasado. Si una prenda no te la pusiste en el 2018, nunca más te la vas a poner. Entonces, esas prendas las vas a separar y además de separarlas, vas a hacer una obra buena, las donarás, lo regalarás, pero luego invierte en ganchos, cómprate unos buenos ganchos, los que traen terciopelito, que no van a echar a perder tus prendas, ponle estos humidores o materiales que absorben la humedad para que de esa forma puedas tener un guardarropa fresco, útil, y ese va a ser el primer paso y la primera acción, auditar el closet, para después ligarla con la segunda. La segunda, renovar nuestro guardarropa. A ver, a que nunca se les había ocurrido que ir de shopping podría ser un propósito de año nuevo. Imagínate qué maravilla, ir de shopping como
claro,
propósito de año nuevo. Pero ¿cuál va a ser la pequeña acción que vamos a hacer en este segundo punto de renovar guardarropa? Renovar y comprar única y exclusivamente lo que nos hace falta y que se convierta en una inversión. O sea, si tú dices, necesito unos zapatos que luzcan de jefe o de jefa, vas y te compras eso. Una buena pluma ejecutiva para mejorar la percepción. O sea, todo lo que tú digas, esto que estoy comprando, ¿cómo me va a ayudar a conseguir los objetivos? Que se liga con el tercer propósito, que va a ser el de vestirnos y arreglarnos de acuerdo a mensajes. ¿Y cuál es la pequeña acción que propongo para 2019? Que al pararte enfrente de un espejo todos los días, en vez de decir cómo me veo, preguntes qué mensajes estoy enviando.
Claro, claro.
¿Qué mensajes estoy enviando? La ropa, el vestuario, los accesorios, el maquillaje es un lenguaje de signos y significados. Tenemos que empezar a aprender a hablar con ellos. Quiero comunicar autoridad, como me he visto. Quiero comunicar accesibilidad, como me he visto. Pero esto también tiene que ser a veces un sacrificio de nuestros gustos personales. O sea, tú puedes decir, es que a mí me encantan las uñas largas, así de 7 centímetros, afiladas, puntiagudas, con brillitos, pintadas de leopardo, e inclusive tan afiladas que hasta garras parezcan, porque a veces las acabo de ver a Dua Lipa o a Kim Kardashian o a Kim Minaj o a la que esté, ¿no? Entonces tú puedes decir, a mí me gusta eso. Pero, Normita, está bien que usted le guste, pero recuerde que usted es la asistente del proctólogo.
Exacto.
Entonces, sí,
depende de lo que hagas, depende tu atuendo.
El mensaje que quieras comunicar. Entonces, la pequeña acción va a ser esa. Entonces, hasta este punto, auditar el closet, renovar guardarropa y vestirnos de acuerdo a mensaje. Vamos con los siguientes tres que tal vez pueden llegar a caer en el cliché de los propósitos de Año Nuevo, pero veamos la pequeña acción. Los digo por adelantado. Preocúpate por tu salud, sería el cuarto. El quinto, haz ejercicio. Y el sexto, cuida tu alimentación. Hacer ejercicio, cuidar la alimentación. Por eso es que en enero rompen récords los gimnasios, se hacen estúpidamente millonarios. Igual los nutriólogos. Ves que todas las personas están a dieta en enero, pero luego no nos mantenemos. Entonces, ¿cuáles van a ser las pequeñas acciones de estos tres propósitos? De preocuparnos por nuestra salud. En enero,
Un check-up.
Claro. Check-up médico. Y vamos a revisar con acompañamiento médico qué está bien y qué está mal, ¿no? Y si algo no salió tan bonito, que colesterol, triglicéridos, que si ha sido úrico, que una cuestión medio anémica. Nuestro propósito va a ser que a mediados de año, en junio, nos haremos un nuevo check-up y tenemos que tener el compromiso de que eso que estaba medio mal se tuvo que haber solucionado. Y si lo logramos, nos vamos a dar un gran premio. Entonces, ponte un premio para mediados de año de que eso se tenga que solucionar. Y puede ser desde un pequeño viaje, irte a un spa, cualquier cosa que tú desees, únicamente di, lo voy a hacer. Sí, y siempre sí, haya mejorado esa cuestión de mi salud en 6 meses. De hacer ejercicio, no te metas al gimnasio y a la rutina extenuante de principio de año, sino durante todo el año, la pequeña acción va a ser elegir escaleras en vez de elevadores.
Bien.
Cuando puedas caminar, vas a caminar en vez de tomar coche, transporte público, lo que sea. O si no caminas, mínimo bicicleta.
Sí, mínimo.
Que si vas al súper, tú carga las bolsas en vez de decirle ahí al cerillo o a la persona y el poli del estacionamiento que me ayudas a cargar. Son pequeñas acciones que nos van a mantener activos. Es bueno comprar de estas pulseritas, relojes de monitoreo que te miden pasos y ponerte metas, que día con día tengas que superar tu meta de pasos y es la pequeña acción para hacerla. Y de alimentación.
Uy.
Más que ponerte a dieta, ponte el propósito de, uno, aprender lo básico de nutrición. O sea, aprende a leer las etiquetas, uh-huh. que sepas qué es lo que te estás metiendo al cuerpo, que sepas lo básico de nutrición en el contenido calórico de los alimentos y cuánto es lo que tú necesitas en un día a día para poder devengarlo. Que aprendas, por supuesto, la diferencia entre cuál es una grasa buena, una grasa mala, qué azúcar es igual, cuáles son buenas, cuáles son malas, en qué momento puedo consumir azúcar y qué es sensato y no es sensato. Entonces, las pequeñas acciones tal vez es decir, de lunes a jueves tal vez no voy a comer harinas y grasas y azúcares procesadas. Y tal vez el fin de semana te das tus pequeños lujitos.
Claro, te das tus
gustitos. Entonces, poco a poco irás haciendo uh-huh. hábitos de buena alimentación.
Bien.
El 7.
Uy,
el poder de una sonrisa. Suena cliché, ¿no? Suena cliché el sonríe y se te regresará multiplicada.
No, pero es importantísimo, Álvaro. Ajá, Se nos olvida de pronto, ¿eh?
Sí. Sonreír, uh-huh. comprobado, hay estudios, hay uno de la Universidad de Florida que me encanta, que dice que aquello que tú quieras conseguir en la vida, si tú quieres pedir algo y lo acompañas de una sonrisa, dicen que entre un 83 y un 85% más de posibilidad de conseguirlo. O sea, ¿qué es esto? ¿Quieres un aumento de sueldo? Si lo acompañas con una sonrisa, 85% más de que te lo den. ¿Quieres ligarte a alguien con una sonrisa? 85% más. Pero inclusive, te voy a decir hasta algo que suene abusivo de decirle a alguien si te deja meterte en la cola, ¿no? Porque tienes prisa uh-huh. En algún lugar. Si se lo pides con una sonrisa,
te va a decir adelante
si se lo solicitas de esta forma. Entonces, vamos a empezar a preocuparnos en sonreírle a los demás y ver cómo nos abre puertas. Ahora, la pequeña acción que yo te pido, que además de sonreír, es que vayas al dentista, invierte en tu higiene, pero también en tu cosmiatría dental. Uh-huh. Eso te va también a obligar a querer mostrar esa inversión. Responde con sensatez el año pasado cuántas veces fuiste al dentista y por qué fuiste al dentista. En México la estadística es terrible.
Claro.
En México la gente va porque o le duele la muela o tiene algún problema grave el dentista o acudir al ortodoncista o lo que sea de manera preventiva es casi nula.
Sí.
Entonces, dos limpiezas al año es lo que tenemos que hacer y esa va a ser la inversión. Y si no te gustan tus dientes, métele lana. O sea, métele ahí a procesos de ortodoncia, de blanqueamiento, de lo que tenga que ser, porque después créeme que vas a querer lucir esa buena inversión.
Bien, cómo no.
Octavo, sé extremadamente puntual.
Claro.
¿Ok? La puntualidad es el reflejo del interés. Ser impuntual uh-huh. es descortés y además comunicas desorganización, ineficiencia, muchas cosas que puede haber. Entonces, ¿cuáles son las pequeñas acciones que vamos a hacer para ser puntuales? Vamos a jugar con el reloj y contra el reloj, uh-huh. pero además vas a bajarte tantas aplicaciones que existen ya para poder ser bien organizado y tener puntualidad. Ciudad de México. Ok, los que me están escuchando aquí, decir que llegas tarde por el tráfico es tanto como decir en Londres que llegaste mojado porque se te olvidó el paraguas y porque llovió, ¿no? Exacto. O sea, es algo que es algo de todos los días. Si bien pueden haber imprevistos, cuando son imprevistos, la disculpa va a entrar porque saben que normalmente eres puntual. Pero bueno, sabemos que Waze ya te puede decir a qué horas vas a llegar. Pero uh-huh. también hay otras aplicaciones que a ti lo que te ayudan y trabajan con la geolocalización es a que si al día siguiente tienes una cita a las 10 de la mañana, te ve a esa hora uh-huh. cuándo tendrías que salir. Por lo tanto, cuánto te tardas tú en bañarte, le programas. Por lo tanto, a qué hora se programa la alarma. Y la alarma se programa solita. Entonces ya ni siquiera tienes que tú andarte preocupando en poner la alarma y cosas. Y el chiste es empezar a jugar a ganarle al reloj o jugar con la puntualidad extrema de que si la cita era a las 10... A las 10 tienes que estar cruzando la puerta. Y eso que se convierte en un jueguito contra ti mismo. Es un reto. Es como si te pusieras una búsqueda del tesoro o un rally. Sí. Que también te puedes empezar a premiar, ¿no? Oye, si yo soy impuntual y si lo logro, pues me voy a dar este pequeño lujito que puede ser desde comprarme un reloj o hacer otra cosa.
De acuerdo.
Estábamos hablando ya ahorita de los gadgets y de las apps. La número 9 va a ser cuidar nuestra etiqueta electrónica. Y cuidar la etiqueta electrónica quiere decir el uso del teléfono celular en general. Pero la pequeña acción que aquí propongo es si eres ya de los que lo primero que hace al despertarse, antes de decirle buenos días a los seres queridos, si lo primero que hace es ver su teléfono. Uh-huh. Y lo último que hace al acostarse es revisar su teléfono. Eso quiere decir que ya nos ganó.
Ya, claro.
Ya nos rebasó,
sí,
¿no?
Ya es una
nos
ganó.
Si ves más, aquí, vean qué cursi me voy a ver. Si ves más la pantalla que a los ojos de las personas que amas.
Pues es que es real.
Sí,
es
yo
real,
sé, es real, ¿no?
Se vuelve de verdad.
Es real.
Y en reuniones, y lo notamos uh-huh. siempre.
Eso.
O sea, cuando uno trata por lo menos de dejar el celular, ajá, y ves que los demás están haciéndolo, que también nosotros, sí, hacemos esta parte, estar constantemente revisando, sí, el celular. El reflejo hacia el otro, cuando yo estoy viendo que estoy platicando y está checando su celular, sí, de pronto me viene la imagen de mí misma cuando, sí, lo hago.
Padrísimo,
y cae,
qué bueno,
pésimo.
Y cae pésimo. Y además viene la imagen de ti mismo haciéndolo, caes muy gordo, pero sobre todo es, ¿qué pasa cuando tú estás, yo qué sé, esa persona estaba platicando y sacó su teléfono? Uh-huh. Instintivamente lo que tú vas a hacer es sacar también tu teléfono, porque ya te sientes desacompañado.
Sí,
entonces,
exacto,
vas caminando con alguien en la calle y la persona de al lado sacó su teléfono, o estás esperando con alguien en el aeropuerto y tu acompañante sacó su teléfono, sí, tú te estás sintiendo solo y sacas también tu teléfono. Y eso, claro, es lo que nos está pasando. Entonces, la pequeña acción que te voy a pedir es, trata de tener tu teléfono cargándose por las noches en lugares que no sea tu cabecera.
Bien.
En lugares que no sea tu buró.
Sí, claro.
Ponlo adentro del closet, déjalo. Hay muchas personas que me dicen, es que es mi despertador. Sí. Oiga, cómprate, no, un despertador.
Cómprate un claro.
O prográmalo en modo vuelo y pon a más el despertador, porque de en modo vuelo no vas a poder andar checando absolutamente nada de tus redes ni demás. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que no eres dependiente del mismo, y que inclusive empiezas a generar satisfacciones de cuando estás en tu casa, es una zona libre, uh-huh, de las distracciones, uh-huh, de estos gadgets, vas a poder dar el siguiente paso. Y es que no te invada en reuniones sociales, claro, en juntas de trabajo, en que lo pongas arriba de las mesas, porque vas a empezar a dejar de sentir esa dependencia a este teléfono. Esta ansiedad de, es que tengo mensajes de WhatsApp sin contestar y ver,
¿modo?
Se te empieza a quitar la ansiedad de decir, si es algo urgente, ya me buscarán, ya me llamarán, ya me contactarán de otra forma. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en pequeña acción de cuidar la etiqueta, pues, electrónica.
¿Tú recuerdas antes? ¿Tú no contestabas un mail a la hora de la comida?
No, obvio que no.
O sea, evidentemente.
Teníamos hábitos.
Ya existía el mail, ya existían muchas, uh-huh, ya muchos gadgets. Ibas a comer de 2 a 4, por ejemplo, uh-huh, pongamos el horario, y de regreso a tu oficina a las 4, uh-huh, abrías nuevamente la computadora y empezabas a responder.
Nuestra rutina,
ahora
nuestra
es
rutina
una
era.
Invasión terrible.
Nuestra rutina era, llegabas a la oficina y lo primero que hacías era checar tus mails, ¿no?
Exacto.
Y tal vez te llevabas de. Si entrabas a las 9, te llevabas de 9 a 9:30 checando, revisando mails. Uh-huh. Luego le chambeabas, te ibas, exacto, a comer, regresabas a las 4 y de 4 a 4:30 los volvías a checar.
Exactamente.
Y chance al irte le dabas una última refrescada a ver si había
de
algo,
acuerdo,
importante. Eso tendríamos que hacer también con los teléfonos. Yo aquí lo digo, yo lo hago. O sea, yo llego a mi oficina, uh-huh, y me doy la primera media hora en también la parte de mails y la parte de mensajes de WhatsApp.
Claro.
Luego lo que hago es, antes de salir a comer, lo vuelvo a checar, regresando de comer. Pero mi hora de comida es sagrada,
sí,
no ando con
totalmente
el teléfono.
Claro.
Y al salir, lo vuelvo a revisar. Y luego tengo teléfono de oficina y teléfono de social.
Uh-huh.
Y entonces, el teléfono de la oficina, se quedó en la oficina. Entonces.
Totalmente, claro, ya.
Ya,
exacto.
Sí, bueno, Álvaro, y para cuestiones urgentes, uh-huh, sí, para cuestiones urgentes, tengo el privilegio de que pueden hablarle a una asistencia que tengo y si es urgente, marca a mi teléfono personal y me dice, te están buscando por esta razón,
exacto,
¿no? Pero es poco probable cuando me pasa eso. Vamos con los últimos 3 propósitos de los 12 propósitos de imagen pública con pequeñas acciones.
Bien.
El 10º es aprende a usar la palabra. Aprender a usar la palabra nos va a abrir muchísimas puertas. La seducción de las palabras, lo que consigues con las palabras, puede ayudarte desde ligarte a alguien en un bar hasta cerrar un deal, una venta, crecer en la organización, lo que quieras. La pequeña acción es, tómate un curso de hablar en público, también de ortografía, porque es palabra o algo escrita. Léete un libro, vaya, aquí me tiene que salir, por supuesto, el ego y el anuncio, uh-huh, de que escribí el método habla, pero aunque no sea el método habla que yo lo escribí, cualquier lectura, cualquier curso que te ayude a aprender a usar la palabra en público, no puede pasar 2019 sin que te capacites en esta acción. La número 11. Sana tus relaciones interpersonales y tal vez no esperes a enero. Fin de año y principio de año son cierres e inicios de ciclo. Nos ponen en este mood, en este ambiente pacífico, tranquilo, de limar asperezas. Por lo tanto, si estás teniendo broncas con algún compañero en la chamba, con alguien en la familia, es el mejor pretexto para tragarnos nuestro ego y dialogar, ¿no? Y decir, oye, seamos sinceros, no es la mejor relación que estamos teniendo, está perjudicando. Llevemos la fiesta en paz, borrón y cuenta nueva, y tratemos de sanar relaciones interpersonales. Entonces, ¿cuál es la pequeña acción que tienes que hacer para tener esto? La pequeña acción es bien complicada y es pedir perdón. Y pedir perdón es tú tienes algo de culpa seguramente en esas relaciones tensas, y tragarnos el ego, y la pequeña acción es, al menos con una persona que sintamos que la relación está siendo áspera y que bronca es nuestra, dar ese primer paso de pedir perdón. Esto nos ayudará muchísimo. Y la última recomendación, la número 12, es que ya que estamos hablando de estos ciclos, ¿por qué el fin de año hacemos los propósitos de año nuevo? Porque nuestra mente, las neurociencias lo comprueban, está programada para jugar con ciclos y con metas. Y por eso es que el ser humano inventó la medición del tiempo, para poder tener parámetros. Claro. Y el parámetro del año es, nos da la reflexión, ¿qué fue lo que pasó en este año? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Y luego viene la aspiración y el deseo de qué me gustaría para el siguiente año. Por eso es que empezamos enero con esos bríos, con ese ánimo, con ese vigor que nos ayuda.
Dura 2 semanas, ajá,
¿eh? Que tristemente nos dura 2 semanas, ¿no? Después del día 15 de enero que dejamos de decirle a todos feliz año.
Bye.
Vaya, adiós, ¿no? Ya andamos esperando cuál es el siguiente pretexto.
Hay quienes pagan el gym por adelantado, ajá, y no se paran nunca.
Nunca, 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 nunca. Y esto... porque como estamos acostumbrados a ciclos, tal vez está enero, febrero y tu cerebro empieza a decir, ya quiero que sea Semana Santa.
Claro.
Y es otro nuevo, es otro nuevo milestone, una nueva marca, ¿no? Y así nos vamos yendo. Así nos vamos yendo y se nos olvidan los propósitos. Por lo tanto, el último va a ser mejorar mes con mes y generar ciclos mensuales. Porque semanales sería demasiado utópico, hombre, yo decírtelo, ¿no? Pero entonces tú lo que tienes que decir es, ¿cuál va a ser mi meta de pasos? ¿Cuál va a ser mi meta de kilos? ¿Cuál va a ser mi meta de puntualidad? ¿Cuál va a ser mi meta de enero, febrero, marzo, abril? Y la pequeña acción que la vas a disfrutar muchísimo es que el último día o la última semana de mes, date un masaje.
¡Uf! O sea, ¡qué delicia!
Es más, si alguien ahorita, si ahorita estás diciendo, es que, ¿qué quieres que te regale para este? Que siempre nos dicen,
¡un spa! ¡Un masaje! Tú,
regálame un paquete de masajes a domicilio. Claro. Y los programas para que a final de cada mes te vayan a dar un masaje y durante ese masaje reflexiones. Si te gusta meditar, aprovecha también la meditación. Pero es cuando tienes que decir, ¿qué pasó en este mes? ¿Qué no me gustó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué relaciones podría sanar? O estos 12 puntos que acabo de decir, para que después febrero empieces con el mismo ánimo, y así es como tendríamos que ser los seres humanos. Cambia de mente de qué flojera es lunes, y odio los lunes, a decir es un nuevo ciclo. Y ahora es lo que yo te digo, que lo hagas con los meses, no te esperes a fin de año, y muchas felicidades a todos, seguramente serán bien percibidos si seguimos estas 12 acciones.
Maravilloso, mi querido Álvaro. ¿Para fin de año hay algún curso, alguna alegría, o ya hasta el año que entra?
Mira, para el año que entra, claro que sí, bien. Y estamos constantemente en apertura de licenciatura, maestría, diplomados. Hay estudios presenciales y a distancia en el Colegio de Imagen Pública. Visiten la página imagenpublica.mx y allá encuentran todos los planes de estudio. Se van a enamorar de los planes de estudio y encuentran también los libros que llegan a la puerta de su casa, las ligas a las redes sociales, las mías @AlvaroGordoa y /AlvaroGordoa oficial, las primeras Instagram, Twitter, la segunda Facebook, pero sobre todo en imagenpublica.mx van a encontrar esa inversión. Estudiar es un gran propósito de año nuevo, y estudiar imagen pública te vas a dar cuenta que es la mejor inversión que puedes hacer.
Te queremos, Álvaro, te queremos.
Y yo a usted.
Un placer tenerte aquí siempre. Gracias, en Twitter es Álvaro Gordoa y es imagenpublica.mx. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde solo por W Radio. Oh, Mr. Kringle, soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bad cars. Christmas is coming again. He's got a sleigh full, it's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bad cars. Christmas is coming again. He'll be here with the answer to the prayers that you made through the year. You'll get yours if you've done everything you should. Extra special good. He'll make this December the one you'll remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is here again.
You've made through the years, you'll get yours. If you've done everything you should, extra special good, he'll make this December the one you'll remember the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting. Merry Christmas.